Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia
Primera. ¿Es real solo porque la soñó?
Así es.
Habrían encontrado cuerpo de Ciro Castillo en el Colca. El Ministerio Público informó que el cuerpo que está siendo rescatado en el Colca tiene las prendas que llevaba el joven Ciro Castillo Rojo, desaparecido hace 206 días en el Colca. Cuerpo que está siendo rescatado en Bomboya tiene polera roja, pantalón marrón y reloj rosado que antes le había obsequiado Rosario Ponce, dijo la fiscalía a través de su cuenta de Twitter. Además, cayó el dictador Muammar Gaddafi y pide clemencia a sus captores antes de morir. Libia amanece a una nueva era en medio de gran incertidumbre. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 163, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
I can't pretend anymore that I am not affected, I'm not moved. I can lie to myself that I'm not always thinking of you. You make me strong. You show me I'm not weak.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Now I can't get enough. I always made it on my own. I always thought that I would keep control. You changed everything I believe in.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 163 en Sol, frecuencia primera RTVN para Lima y el planeta Tierra. Y para, por supuesto, cualquier lugar en el tiempo o en el espacio donde nos escuchen. Bienvenidos, Karen Uriol está con nosotros aquí en el programa.
Hola a todos, ¿cómo están? Siempre es un placer acompañarlos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, levantándolos, como siempre, dispuesta a comentarles un poco de las noticias, ¿no?, de la semana. Feliz.
Bueno, la noticia importante del momento es que habrían encontrado efectivamente a Ciro Castillo Rojo, quien extrañamente se extravió en el Nevado del Colca en Arequipa hace algunos meses, y eso lo estaremos viendo durante el programa de hoy, en esta primera parte del episodio 163 de Extremos. Tenemos información urgente que está llegando sobre este particular. Y antes de ello, te pido, Karen, que hagas la presentación del caso a quien nos acompaña hoy en reemplazo temporal de Ana Rosa, quien está en estos momentos en una presentación nuevamente recurrente de Al Fondo Hay Sitio, en este momento nuevamente y otra vez en Trujillo.
Bueno, con nosotros está hoy día Alex. El día de hoy tenemos con nosotros. Hoy tenemos con nosotros a Alexis Uriol, un joven comunicador.
Uriol, me suena Uriol. Conocer ese apellido.
Así es, te cuento, Sandro. ¿Con familia? Te cuento, Sandro, que lo conozco hace 2 días.
¿Cómo es eso? Pero así si es. Uriol, ¿no eres tú Uriol también?
Claro, pero recién nos conocemos. Así es.
A ver, ¿cómo es? A ver.
Bueno, somos, por parte de papá, no somos familiares, ya. Pero ambos nos hemos encontrado por Facebook.
Oh, mira, se han reconocido a través del Facebook.
Claro, conocí a su prima, y agregué a su hermana por Facebook, ya. Y ella me dijo, oye, también tienes otro primo, ¿no? Se llama Alexis, y yo, preséntamelo. Y ya. Resulta que lo agregué a Facebook, empezamos a hablar y nos dimos cuenta que teníamos un montón de cosas en común. Y decidimos conocernos.
Al extremo
y,
que son familia.
Así es. Y hace 2 días quedamos en encontrarnos en Miraflores, hemos hablado y...
tomado un café.
Claro, nos hemos visto, hemos conversado, hemos caminado por el parque, ahí todo lindo y genial, para que estoy muy orgullosa de tener un primo.
Muy bien, bueno.
Con ustedes, Alexis Uriol.
Buenos días, ¿no?
Buenos días, así es.
Buenos días, lo que contaba mi prima, lo anecdótico que ha sido esto, lamentablemente tengo que aceptar que fue un poco tacaño y no le invité un poco nada de café. Pero sí, me siento orgulloso, me siento feliz de estar aquí, de encontrarme con ustedes y acompañarnos el día de hoy. Bueno,
así que podríamos decir que la gente, las personas, nuestros oyentes, nuestros escuchas están aquí presenciando el reencuentro de dos primos. Mismo vale la pena soñar.
Pero tú me habías comentado de Alexis ya de la semana pasada.
Ah, no, yo te había comentado de otro amigo. Oh. Era otro amigo. Yo a Alexis recién lo conozco, como ya te dije, desde hace 2 días físicamente. Y me parece curioso, ¿no?, que haya sido esta plataforma de Facebook, que justo estaba leyendo hace poco que Facebook hizo una ceremonia, una reunión con personas que se habían reencontrado por medio de la red social. Y yo decía, mira, qué interesante, y recién ahora venía a pasarme a mí, que por esa red social he podido conocer a mi primo. Yo ni enterada que tenía un primo. Ni enterada, jamás.
Bueno, resulta que no eres la única, ¿no? A Ana Rosa le pasó lo mismo también.
También.
Así es, reencontró con una prima que ya la conocía. Uh-huh. Y bueno, qué bueno por esto que te esté ocurriendo y bueno, lo compartes ahora en el programa. Por eso es que Extremos es un programa que se va a los extremos y que tiene, por supuesto, siempre muchas vivencias. Ana Rosa, hablando de Ana Rosa, está acá con nosotros desde Trujillo. ¿Cómo estás, Ana Rosa?
Hola, ¿cómo están? Estoy acá de nuevo en Trujillo, persona más.
Muy bien, hoy no está Tania reemplazándote, pero parece que está Alexis, quien ha venido acá y resulta que hace 48 horas, Tania iba a decir, Karen ha descubierto que en realidad él es su primo.
Y ¿Es
primo? Sí, ha descubierto que Alexis es su primo. Y bueno, y está acá con nosotros y a quien ha conocido a través del Facebook.
Sí.
Sí, bueno, y a ti te pasó algo parecido, creo, hace algún tiempo también, ¿no?
¿A mí?
Sí, con una prima que tienes.
Ah, no, bueno, no se descubriera, ya la conocí obviamente.
No, pero se reencontraron, pues, ¿no? Después de,
claro,
de casi toda la vida.
Pero no, no fue por, fue por, claro, fue por internet, con un correo, con un email llegó.
Bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahí en Trujillo nuevamente?
Nuevamente en función, en presentación con el elenco del Fondo Ispiti, hemos regresado una semana más. Y es todo un éxito, y acabamos de entrar al, al local, ha sido un poco difícil entrar porque había muchísima gente. Y está llenecito el lugar.
¿Cómo fue eso de la semana pasada que estuvieron en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que han llegado ustedes en el vuelo del LAN? Que llegó tarde, por cierto, y que la gente estaba esperando más bien a Justin Bieber, ¿no? Y pensaba que era Justin Bieber y resulta que era este, ¿cómo se llama este personaje? Joel, de la serie de Mundo Invisible.
Ah, no sé, porque nosotros venimos del vuelo nacional, supone que tendría que haber sido el internacional.
Oh, sí, bueno, pero ya para Justin Bieber está nuestro amigo Toro, que es la viva imagen de Justin Bieber. Bueno,
el otro Justin Bieber, perdón.
Ah, bueno, okay. ¿Y el show es lo mismo o hay novedades en el espectáculo?
Bueno, hay algunas variaciones, han venido con nosotros también Cristian Dorza y Tatiana Tengo.
Oh, qué bueno.
Que van a presentar. Siempre, o sea, que venimos, varían algunos personajes del elenco, ¿no? Los que puedan venir, que van rotando.
Pero Torres se vino también con ustedes en el OVNIS o él vino en avión?
No, él ha llegado hoy con Tatiana y con Irma Mauri.
Llega
hoy viernes. No podían venir allá.
Claro, había, bueno, facilidades especiales. Ok, correcto. Qué bueno. Ok, que les vaya bien con su presentación. Nosotros acá esperándote a ver si vas a estar en el programa que viene o que te van a NASA, creo también, ¿no?
Bueno, no, parece que no hay cambios, pero en realidad no sé a dónde. No sé todavía cuál es mi destino la próxima semana.
Bueno, esperamos tenerte en todo caso. Ojalá que estés la próxima semana acá en el estudio.
Sí.
Ya se viene el episodio 164 de Extremos, que va a ser el episodio de Halloween, un episodio de muerte.
Yeah.
Y para muerte, Hermelinda, pues.
Chao,
gracias, chao. Muy bien, ahí se va Ana Rosa, más conocida como Hermelinda de la teleserie El Fondo y Sitio. Y bueno, y se extraña su ubicación, ¿no? Su ¿cómo se llama esto? Su trono, ¿no? Que en ese momento
diestra,
lo estás ocupando.
A la diestra de Sandro Parodi.
En ese momento lo ocupa Karen Uriol.
En este momento tengo poder.
El poder, bueno. Ok, vamos entonces con las informaciones que tenemos para el episodio de hoy. Efectivamente, el cuerpo de Ciro Castillo parece que se habría finalmente encontrado. Y realmente es encomiable la tenacidad del padre de Ciro Castillo de insistir contra el mundo, todos contra él. A pesar de todo, finalmente logró aparentemente lo que quería, es decir, que encuentren el cadáver de su hijo, al menos, ¿no? Al menos, y pues parece que finalmente tuvo éxito, ¿no? Ahora están indicando ahí, según las primeras informaciones, que el cadáver o el cuerpo de este muchacho habría estado en una zona de muy difícil acceso, en Cunclillas, y habría estado, por supuesto, en congelado.
En composición prácticamente fetal,
¿no?
Dijeron algo así, como que...
Así es.
Una posición que definitivamente no es que haya caído, sino que probablemente haya vivido y haya estado aguantando y haya muerto de frío. Así que,
pues sí, es cierto.
La temperatura muerte bastante dolorosa.
De frío y de hambre.
Así es. La soledad ahí... Me imagino que hasta llegó a sentirse loco por algunos momentos, porque no sabía cómo salir de ahí. Es una muerte horrible.
Pero imagínate, ¿no? Imagínate de estar ahí desamparado, a tu suerte. Ahora el tema es
y que
cómo...
tu enamorada te deje ahí, pues no te busque, no te encuentre. ¿Qué es lo que pasó en realidad? ¿Cómo es que él llegó ahí?
Es muy curioso que esta mujer inicialmente ha dicho que no, que bueno, que él inclusive debe estar vivo, debe estar por ahí. Pero ahora no, ahora dice
que ella
siempre dijo que él estaba por las mochilas, ¿no? Que es la zona donde dicen las mochilas, donde ellos dejaron inicialmente las mochilas. Entonces, un poco cabe la contradicción sobre este particular, de qué realmente es la verdad sobre este asunto, porque parece que en realidad esto ya lo sabía desde un comienzo.
¿Por qué no lo dijo? ¿Qué?
Ella lo que ha intentado, al parecer, es ocultar todo este tiempo, y se le nota cada vez que le hacen una entrevista los nervios que pone, ¿no? Y esas contradicciones que tiene al decir al decir a la policía un testimonio y luego cambiar otro es tremendo, y la hipocresía con la que anda, ¿no? A mí me parece que ella, aparte de haber de tener que ver mucho en este tema, esconde bastante, y es algo que se va a ir viendo.
Y ahora están acá diciendo sobre el tema del escáner que ya no.
¿Por qué no está? ¿Por qué no lo han podido llevar? Que dicen que el burro no aguantaba el peso. ¿Qué es lo que pasa?
¿El burro cómo?
Que el burro no aguantaba. En la noticia había el burrito que no aguantaba más el peso. ¿Y cómo es posible que no? Que para una noticia que es tan tocada, no hayan podido llevar el escáner. ¿Cuál es la excusa para no haberlo llevado? ¿Cuál es la excusa? ¿Qué están intentando esconder? Yo siempre siento con esta noticia de Ciro que nadie está poniendo de su parte cuando si es una noticia tan relevante, que la gente está tan pendiente de eso, ¿por qué se hacen de la vista gorda y por qué se demoran más? ¿Por qué no más bien no hay más ahínco en encontrar a Ciro? Ha tenido que pasar tanto tiempo para que lo hayan encontrado y ahora aún así no se dan las facilidades para poder reconocerlo. Bueno,
cuando yo escucho este caso digo, ¿y para qué miércoles se fueron ahí? Quien va a montaña, quien va a un lugar agreste, de tan difícil acceso, un lugar peligroso como eso, pues asume el activo y el pasivo de lo que implica estar ahí. Mira todo el trabajo tan extremo de tener que ir a buscar el cadáver y toda la cosa. Ahora, el padre, no sé si por culpa propia, pero ha querido al menos lograr ya de forma póstuma justicia para su hijo, o capaz realmente sentirse mejor por cosas que hizo cuando su hijo estaba en vida. O sea, no nos queda realmente completamente claro. Fíjense la extrema tenacidad de este hombre de que se logre que se encuentre el cuerpo, pero ¿para qué lo dejó ir?
Probablemente yo, de lo que tú me estás diciendo también, Sandro, cuando hablaba yo ya estaba harta de escuchar eso, de Ciro. Me sentía mal, pero yo decía, esto ya es un circo, ¿no? O sea, todo el tiempo se hablaba de Ciro, de Ciro, de Ciro. Y le decía, pero mamá, si yo me pierdo, tú ya estarías, ya lo hubieras tirado a la toalla, pues, claro, ¿no? Pero este hombre seguía, el padre, como tú mencionaste, de verdad ha luchado contra todo el mundo. Porque prácticamente, o sea, hace poco salió que ya iban a dejar el tema porque no lo encontraban. Pero, sin embargo, el padre de Ciro siguió. Y parece que...
Y acá está información que va llegando. Vamos con la nota. Tenemos acá información que está llegando.
Fue lo que en este momento... Bueno, voy a tratar de confirmar el nombre. Madrigal, me dicen. Exacto, Madrigal. Ahí va a justamente ser trasladado el cuerpo el día de mañana para luego ser conducido en helicóptero a la ciudad de Arequipa. Más de 5 rescatistas están llevando justamente esta camilla de fierro con los restos mortales de Ciro Castillo. Este lugar es inhóspito, es el cañón del Colca, es una gran montaña, la Bomboya. En estos momentos, toda la atención para este momento de rescate puesto sobre los efectivos de la policía y sobre todo puestos sobre la fiscal que ha llevado a cabo esta diligencia con tanta efectividad. Por cierto, la fiscal ha pedido a los rescatistas que se cierre todo tipo de comunicación con las personas que estaban atentas a este rescate. Estamos hablando justamente del padre de Ciro Castillo, el doctor Ciro Castillo, quien tenía un labio. Por el boquito cliente, el rescatista le decía que ha pedido a la fiscal, se pide automáticamente guardar silencio, que no se hagan declaraciones o se dé información de lo que está pasando en este momento cuando se está trasladando el cuerpo hacia el campamento Fage.
Ahora, ¿qué es lo que pudo pasar realmente? Pues no se sabe, habría que preguntarle al mismo Ciro Castillo, pero acá hay algo sorprendente y acá somos muy abiertos en Sol Frecuencia Primera. Hace algún tiempo, en varios episodios, en Sol Frecuencia Primera hablamos de las psicofonías. Las psicofonías se cree, según algunos estudiosos del audio y también del magnetismo, que vendrían a ser mensajes provenientes supuestamente de personas muertas o de otras dimensiones, etcétera. Ahora, dentro de toda esta vorágine y hasta circo de lo de Ciro Castillo, se ha presentado recientemente una psicofonía sobre este particular. No sabemos quién la dice exactamente dentro del canal de YouTube de Detective Paranormal. vamos a apreciar esta psicofonía y apreciar en realidad qué es lo que dice. Ahora, su veracidad también es dudosa, pero podría dar algunas pistas que posteriormente podrían ser corroboradas por las investigaciones del Ministerio Público. Vamos a apreciar. Eso es Extremos, episodio 163.
Ese día yo lo vi reaccionar mal, porque nunca lo había visto así gritando a la gente. No me gustó personalmente lo que...
¿Cómo solo con los demás? ¿Cómo era con usted?
No
entiendo. O sea, gritaba, ¿no?
Sí.
¿Sabes por cuánto tiempo consumía esto?
Yo supe cuando ingresamos que consumía hasta... Yo lo he visto consumir hasta septiembre del año pasado.
No, esta es una parte del audio que Frecuencia Latina presentó. Que como parte de lo que Rosario Ponce declaró a la policía. Entiendo que unos momentos presentarán la psicofonía. Acá está. Colina quien le empujó. Vamos a volver a escuchar. Siguiente.
Yo estaba borracho en ese momento. Esto, yo me acuerdo que cuando íbamos al cuarto que nos había prestado su amigo, esto empezó a gritar feo. O sea, estaba como que gritaba feo, o sea, gritaba tontería y medio. Como que gritaba.
Y acá otro mensaje. Color rojo.
Y así hay más, ¿no?
Sí, hay toda una lista de supuestas psicofonías que se habían preparado, se habrían hecho respecto a este caso. Ahora dice, esta psicofonía la obtuve semanas antes que se encuentre a Ciro Castillo y lo subo de una vez, ves con S, es con Z en realidad, a esta página en la cual entidad menciona con frase con color rojo: por favor, el que no cree en esto, etcétera, etcétera. Sin embargo, es curioso, ¿por qué presentan esto justamente hoy? ¿Por qué no lo presentó antes? Aunque sí, efectivamente, ahora hay otras psicofonías que tienen 3 días, 2 días. Es curioso.
Un poco tenebroso, en realidad.
¿Cómo?
Un poco tenebroso. Cuando empecé a escuchar la psicofonía, me quise quitar los audífonos al momento porque tenía muchísimo miedo.
Por la energía también que eso irradia, sí. O el temor que puede dar, pero... es relativo, si eso existe, ¿por qué no utilizarlo, no? Pero pareciera eventualmente que habrían tenido razón. Acá, más información sobre el particular de parte de los padres de Ciro Castillo.
Lo más importante para mí...
y de Rosario Ponce, que está...
que la fiscalía y la policía haga bien su trabajo. Porque esto es importante para que los resultados sean totalmente claros y no haya problemas después. Lo más importante... es que la prensa deje a la policía y a la fiscalía hacer su trabajo como corresponde. Y ya no especular, porque especulando no ganamos nada. Hemos especulado durante 6 meses varias hipótesis, varias cosas, que todos se han caído. Hemos alentado muchas veces ya la recuperación del cuerpo de Ciro. Y esta es la probabilidad mayor, como así se diría, pero siguen siendo probabilidades. Simplemente vamos a esperar con paciencia y tranquilidad a que la fiscalía... y la policía nos confirme que eso no es, evidentemente.
¿Tú prefieres tener cautela? El padre de Ciro, de alguna manera, resignado, da por sentado que ese es el cuerpo de Ciro. ¿Tú prefieres esperar?
Sí, a veces, ya hemos esperado seis meses con bastante paciencia, como para ahorita ir corriendo. Siempre hemos tenido buena paciencia y aquí estamos esperando.
Ahora, hemos visto algunas imágenes, fotografías que han proporcionado los rescatistas acerca del cuerpo encontrado en este desfiladero en el Bomboya. Usted fue la última persona que vio a Ciro con vida. vestía tal y como se ve en aquellas imágenes que se han divulgado ya en las últimas horas, ese con un polo rojo, con un pantalón de tono marrón, parece oscuro.
Eso es parte de la investigación y eso es reservado. La fiscalía lo sabe y ello es lo que importa, no lo que pueda saber o no la prensa, ¿no?
Bueno, tú has estado mencionando de que efectivamente de hallarse el cuerpo de Ciro tenía que estar cerca de la zona de las mochilas. La policía, los rescatistas, en todo este tiempo, ¿habían llegado hasta esa zona? ¿Tú has encontrado alguna explicación de por qué antes no se pudo encontrar y por qué ahora se encuentra si en esa zona ya se había estado buscando?
La verdad, yo sé que la policía, los rescatistas y las diferentes entidades que han ido a buscar a Ciro han presentado informes. Yo me perdí en el Bomboya, yo no sé qué, yo sé la magnitud del Bomboya, que es inmenso, pero no sé qué parte la comprenden ni nada por el estilo. Eso deberíamos dejarle esa pregunta para la fiscalía y la policía, porque ellos son los que tienen estos informes.
Es claro que el caso está en plena investigación, hay proceso fiscal de por medio, pero la información que tú brindes podría ser importante respecto a la identificación de este cuerpo en el Bomboya. Por eso insisto con la pregunta, ¿Ciro vestía tal cual se ve a esta persona en el desfiladero? ¿Vestía de polo rojo o cómo vestía él la última vez que lo viste, en todo caso, si nos puedes contestar esa pregunta?
Para mí lo importante es lo que sabe la fiscalía, y esto lo saben ellos, y ellos son los peritos que van a ver y van a decidir si es él o no.
Viendo esta imagen, entonces, ¿crees tú que es Ciro?
Por lo pronto yo te puedo decir que tengamos paciencia y calma. Podría ser como no podría ser. Pero si no fuera Ciro, esta persona tiene que ser respetada también. Y no me parece que estén publicando imágenes, y yo lo he dicho en otros programas, ni videos. Porque no es bueno pasar ese tipo de videos de un muerto. No colabora en nada. Al contrario, a veces es mejor recordar a las personas como son, como nos han querido y como los hemos querido. Eso es lo más importante para mí.
Parece que se aprendió bien el libreto, ¿eh?
Esta mujer no dice nada, no dice absolutamente nada. Le preguntan algo y da vueltas y no dice nada.
El haber visto este cuerpo, esta persona, que no sabemos si es Ciro o no.
La verdad, en las imágenes simplemente es una mancha roja. Es como le explicaba a muchas personas. Cuando Santiago iba a nacer, me tomaron una ecografía. Mi papá decía, esta es la cabeza. Y yo decía, este es el brazo. Mi mamá decía, esta es la pierna. Pero es más que nada tratar de ver qué es lo que se ve. Pero en sí no se ve nada, se ve una mancha roja.
Me parece increíble la sangre fría de esta mujer para reírse sobre el tema.
Se supone que era su enamorado, ¿no? Y que lo quiere y que teniendo un montón de tiempo. Yo no, hasta desde el inicio no pude comprender cómo es posible que ella se ría, esté tranquila y no haya mostrado ni un poco de vulnerabilidad ni sensibilidad frente a lo que le está pasando a Ciro. Y yo creo que el hecho de que ella diga de qué color tiene la ropa y que de qué color tenía la ropa la última vez que lo vio, no le va a afectar en nada.
Pero ahí su abogado pues le dice, di esto. Se nota que está leidazo, ¿no? Leidazo lo que dice. No le creo, bien falso.
Dios.
Y acá Ciro Castillo, padre, ha estado también criticando el hecho de la forma como se ha manipulado el escáner 3D del Ministerio Público, que en un momento lo dejaron solo, dice, simplemente con la máquina, y los policías se fueron, o sea, pudo haberse dañado, o pudo haber dicho, haberlo acusado de que él lo manipuló. Hay muchas fuerzas encontradas a eso, en ese tema. Ahora, ese tema de la psicofonía, no sé, es curioso, pero si ha sido hecho en forma anticipada, pues tiene cierto grado de coincidencia con los hechos que se están mostrando acá, y parecería, pues sí, que en efecto ha sido este muchacho Ciro Castillo. Quizá lo bajaron con una soga, diciendo, puede ser también, de que iban a bajar el resto, ¿no? Para de esa manera ir descolgándose, y al final lo dejaron ahí, qué sé yo, tantas cosas que pueden haber ocurrido. Pero por supuesto que esa es parte de la responsabilidad que tiene la gente que se les ocurrió ir justamente a ese lugar. Porque así de sencillo, esa mujer dice que ni siquiera sabe dónde queda el Colca, no sabe dónde queda nada. No sabe, entonces ¿para qué va entonces? ¿Para qué va? ¿Para qué va? Y eso de reírse.
Y hablar de la nada, de esa. De
hacer un símil con la ecografía de su nacimiento, ¿qué tiene que ver eso? O de su hijo, perdón. ¿Qué tiene que ver eso?
Y reírse, o sea, es como que si ese tema no le doliera absolutamente nada. Es como si ella no sintiera nada. Nada.
Diferentes cambios de estado. La verdad es que Rosario siempre ha mostrado esa actitud desde el inicio, ¿no? La verdad es que es indignante, pero ahora no queda más que dejarlo en la justicia.
La justicia
no.
Bueno, ese buen chiste. Y hablando de chistes, y de, mejor dicho, hablando de la justicia, Cicerón, así es, viene en unos momentos a unirse al equipo de Sol Frecuencia Primera con su primer episodio de columna de comentarios legales. Vamos a escucharlo en unos momentos en Sol Frecuencia Primera y, por supuesto, donde más, en Extremos. Regresamos en unos momentos aquí en el programa Extremos. Regresamos, a ver, perdónenme si tenemos listo lo que va a entrar. Sí, tenemos ya, ahora sí, listo lo que va a entrar. Regresamos, esto es Extremos, episodio 163 en Sol Frecuencia Primera.
Now I had the time of my life. Oh, I've never felt like this before. 'Cause I swear it's the truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Now I had the time of my life. No, I never felt this way before.
Never felt this way.
Yes, I swear, it's the truth.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Y esto que están ustedes apreciando, amigos escuchas, son los últimos momentos del dictador Muammar Gaddafi, completamente ensangrentado, capturado a las afueras de Trípoli, en Libia. Así es. Gaddafi pide clemencia una y otra vez y les pregunta si no saben lo que es la clemencia, para finalmente recibir una ráfaga de metralleta y perder la vida. Gaddafi está capturado por grupos disidentes encima de un vehículo en una carretera que es una zona cerca de su ciudad natal. Tropas de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, habrían también participado en este hecho de sangre ocurrido en Libia, lo que por supuesto implica automáticamente el fin de esta era de el señor Muammar Gaddafi y todas, no solamente sus excentricidades, sino también los abusos en el poder que ha cometido él y por supuesto no solamente él, sino también diversos miembros de su familia. Y vamos ahora a hablar también sobre la situación que se viene en Libia, que es tremenda. Libia anteriormente había sido, no sé si ustedes conocen, una colonia de Italia, hasta no hace mucho, hasta más o menos pasada la Segunda Guerra Mundial, había sido una colonia de Italia que pensaba pues que de esa manera, como también está a la altura de Italia, de este país, podía ser una especie de extensión de su país. Sin embargo, fue independizada posteriormente y en realidad el tema característico en Libia es que después del rey Idris I no ha habido otro gobernante más que Muammar Gaddafi. Así es, quien derrocó a Idris I.
Y desde ahí se quedó ahí.
Así es, lo derrocó en 1969, hace 42 años, y llegó para quedarse y salir solamente con la muerte. Entonces, Idris, ¿cómo es esto? Idris primero representaba en realidad a un grupo de tribus. Lo que pasa es que en Libia es un país relativamente extenso del norte de África, pero que al igual que muchos países africanos, en tiempos contemporáneos todavía se rigen por el sentido de las tribus, de las comunidades o las familias o las etnias, y en base a eso crean su propia cultura y se reúnen a través de un estado, de un país, y entonces buscan por supuesto representantes que los identifiquen y que defiendan sus derechos. Pero lo que ha venido ocurriendo es que lo que más han hecho es hacer valer sus propios derechos como etnia o como tribu, más que la del resto. Entonces, como que desde 1969 ha estado gobernando pues la tribu del señor Gaddafi, y esa ha sido un poco la figura, y eso es hasta ahora, ¿eh? Y ahora pues simplemente se quedan, toda la tribu del señor Gaddafi ha quedado pues completamente pues
indefensa también, porque
más que indefensa ha quedado por supuesto ante el sentido de la corrupción, ha quedado al descubierto de toda esa extrema corrupción que ha venido teniendo durante todo ese tiempo. El señor Gaddafi ha hecho un despilfarro tremendo, ha sido un autócrata.
Y para extravagancias.
Ahora vamos a hablar de sus extravagancias, pero ha sido un autócrata. Es decir, lo que él decía se hacía, no importaba si eso violaba o no las leyes o tratados internacionales dentro de su país. Hacía lo que se le daba la gana completamente. Y bueno, incluyendo por supuesto las extravagancias y también incluyendo por supuesto muchos abusos para todo quien se le ocurriera estar en ese país. Ahora, hay que decir también que esta intervención de la OTAN no es gratuita, y también de los Estados Unidos y de otros países no es gratuita. Esa intervención se da, por supuesto, porque Libia tiene muchos puntos de extracción de petróleo. Así es, de oro negro. De
todo lo que quiere.
Así es, el mismo que cada vez está escaseando. Y por supuesto, una excelente forma de manejarlo era interviniendo Libia, como podrían luego hacerlo también con Venezuela. Es muy curioso que estos países donde hay tanto esa riqueza terminan en manos de personajes pintorescos como este, ¿no? Como el señor Muammar Gaddafi, que ya pues descansa, no sé si decir en paz, pero al menos
no creo que descanse,
pero al menos ya está muerto, ¿no?
Y Sandro, cuéntame tú, que estás un poquito más informado.
Cuéntame.
Ahora que Libia quedó sin gobernante, o como se le pueda llamar a este dictador,
sí.
¿Quién es el que queda, digamos, a cargo de esta región? Porque si a Estados Unidos lo va a volver colonia, ¿va a hacer algo Estados Unidos?
No creo. Obviamente ya es un estado independiente. Lo que me da la impresión que va a haber acá, tendría que haber una reunión de las diferentes representantes de las diferentes etnias y buscar la forma de levantar de la nada, de cero el país.
Ellos mismos, entonces.
Van a tener que levantar de cero de país un país que prácticamente no ha tenido más cultura que la existencia del señor Gaddafi. Eso es todo, porque fíjate, Idris primero estuvo entre diciembre de 1951 hasta 1969, cuando es derrocado por Gaddafi. Y eso es toda
después
la historia.
Después de eso ya se acabó, nada
eso
más.
Eso es toda la historia de Libia como país, por supuesto, como tribus, todo eso existía desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde la época de los egipcios, etcétera. Pero es que Libia no era considerado un territorio importante, era considerado un lugar estéril prácticamente, porque tiene muchos desiertos. El tema acá es que cuando encontraron, ya comenzaron a ver los yacimientos de petróleo, y el petróleo comenzó a ser tan importante dentro de la sociedad, es que Libia, al igual que muchos países del norte de África, comenzaron a tener ya pues una importancia especial, importancia geopolítica, y de ahí pues que vienen personajes como el señor Gaddafi, del cual vamos a comentar en unos momentos.
Bueno, yo creo.
Creo, así es, muy bien, es bueno corregirse.
Bueno, creo que en realidad, digamos, es un paso para Libia. Yo lo acepto. Muchos periódicos, muchos medios, la prensa ha presentado este hecho como que ya Libia libre, Libia ya va a dar el gran paso, pero considero que es muy difícil para un país que tampoco es muy rico, ¿eh? Es algo así como se habla.
Bueno, en realidad les va bien en mucho sentido por el petróleo. Pero ahora, el pueblo de Libia es un pueblo culto también. Las tribus son gente que lee libros que vienen de Europa, de todos Estados Unidos. Pero ve televisión por cable, tienen internet.
Claro.
No, o sea, sí. Es gente, no, inclusive en las zonas periféricas, las zonas rurales, son gente que conoce y ha actuado, por supuesto, con amplio conocimiento respecto a este. Pero ahora, vamos a ver cuál es la historia de ese señor Gaddafi. Veamos. Él nace en 1942, cerca de la ciudad de Sirte, en Libia. En 1963 interrumpe sus estudios de Derecho e Historia para hacer carrera de oficial en el ejército. En 1969, una unión de oficiales libres derroca a la monarquía y coloca a Gaddafi en el poder. Pero en realidad, lo de Gaddafi se convirtió en otra monarquía. En 1970 se nacionalizan las empresas petroleras extranjeras en Libia. En 1973, Gaddafi publica su tercera teoría universal como camino intermedio entre el comunismo y capitalismo. En 1977, el líder de la revolución proclama la Yamihiriya, Estado de las Masas, Árabe, Libia, Popular y Socialista. En 1985, Estados Unidos impone un embargo comercial a Libia por su implicación en el terrorismo internacional. En 1986, Estados Unidos responsabiliza a Gaddafi de un atentado en la discoteca La Belle de Berlín y bombardea a Trípoli. En 1988, 270 muertos en la explosión de un jumbo estadounidense en Lockerbie. 1991, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, United Nations, impone sanciones contra Libia. Libia, en el 2003, promete el pago de las indemnizaciones por el atentado de Lockerbie. La ONU levanta las sanciones. En 2003, Gaddafi anuncia la suspensión del programa nuclear libio y la eliminación de sus armas de destrucción masiva. En 2004, Estados Unidos levanta sus sanciones comerciales. En el 2007, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, acuerda con Gaddafi una cooperación militar y nuclear con el fin de vender a Libia aviones de guerra y una central atómica. En el 2008, Estados Unidos firma con Libia un acuerdo comercial. En el 2009, Gaddafi preside por un año el Consejo de la Unión Africana y propone crear los Estados Unidos de África. En el 2009, Tratado de Amistad y primera visita de Estado de Gaddafi a Roma. En el 2010, después de la detención de su hijo Hannibal en Ginebra, acusado de maltratar a empleados, Gaddafi llama a la Guerra Santa contra Suiza. En el 2010, para frenar el flujo de refugiados africanos a través de Libia, la Unión Europea paga a Gaddafi 50 millones de euros. En el 2011, el 15 de febrero, miles de personas protestan contra Gaddafi. Sus seguidores causan más tarde un baño de sangre entre la población. La posterior guerra civil inicia la caída del líder. Y finalmente, el 23 de agosto de 2011, cae Trípoli, capital del país, y Gaddafi huye y permanece desaparecido hasta hoy, que ha sido, por supuesto, su caída en Sirte, último bastión de Gaddafi, y en fin. Wow. Ese es el final de Gaddafi.
Ese es el final de un hombre que ha sido el parásito de Libia.
Porque, ¿tanto así lo crees?
Claro que sí, porque el dinero, todo lo que el país, él lo manipulaba simplemente para su propio bienestar.
Para su placer.
Para su placer. ¿Y eso qué es? Un parásito. Porque ¿qué hacía él? No hacía nada.
A ver, veamos. Él tenía todo lo que quería. Sus sueños más surrealistas se materializaban con solo pedirlo. Muammar Gaddafi fue por 42 años el rey del mundo, prisionero de sus antojos, de su furia, de su excentricidad, de su locura en el poder. Hoy el dictador, que por 4 décadas se creyó todopoderoso, falleció ajusticiado por un pueblo al que le dio la espalda tras ser encontrado en un desagüe en el que se escondía como una rata, según señalaron sus captores. Cuando se fue, no estaba ataviado de sus extravagantes ropajes, no lo acompañaba el ejército de vírgenes que nunca lo dejaban solo, ni tenía cerca a la enfermera que siempre iba con él. Muammar Gaddafi murió despojado de sus caprichos, esos que hoy, sin embargo, nos toca recordar. Un ejército de bellas mujeres armadas hasta los dientes, todas vírgenes, todas devotas de su dios africano. Muammar Gaddafi estaba siempre acompañado de su ejército de la muerte, un puñado de damas que él mismo escogía y que, con taco aguja, el rostro pintado y vestimenta militar, eran capaces de morir y matar por el hombre que adoraban. El único que tenía derecho a deflorarlas era él. Las amazonas del dictador eran expertas en artes marciales y, según las malas lenguas, bailes eróticos, los cuales hacían las delicias del gobernante libio. Asimismo, se dice que la líder del equipo era la encargada de mantener el bigote del exmandatario. Según Gaddafi, las mujeres debían entrenarse para no ser una presa. Seguramente, cuando hizo esa declaración, no sabía que al final ellas lo dejaron solo. Las filtraciones de WikiLeaks confirmaron que Muammar Gaddafi utilizaba Botox. Sin embargo, su rostro exageradamente hinchado ya revelaba su afición al elixir posmoderno para él, que era el arma de conservar la eterna juventud. Además, se dice que se sometió varias veces a cirugías para estirar su piel y que una vez se hizo el trasplante de pelo, pero que meses después tuvo que retirárselo tras una reacción alérgica. WikiLeaks también dice que el líder libio era hipocondríaco y a donde iba lo hacía al lado de su enfermera personal. era adicto a los exámenes médicos, los cuales grababa y luego hacía revisar por su equipo personal de galenos. Además, el rey y señor de Libia había tenido un grupo de catadores encargados de probar cada plato que consumiría. Muammar Gaddafi tenía pánico a ser envenenado. Su miedo también a la muerte lo había llevado a contratar un grupo de dobles muy parecidos a él, quienes de vez en cuando lo suplantaban en ciertos eventos protocolares. ¿Qué tal? También tenía miedo a los ascensores.
¿Y qué nos hace pensar que de repente el que han matado no era Gaddafi, sino un doble? Pregunto, ¿no? Aunque se supone que es Gaddafi.
Pues pero parece, es que esta vez lo han visto, ¿no? No ha sido tan oculta el asesinato. Entiendo que deben haber tomado las medidas correspondientes para poder verificar su identidad. Sus estrafalarios atuendos, algunos diseñados por él mismo, eran conocidos por todos e incluían camisas con las caras de los líderes africanos, con el mapa de África, gorros de piel, excéntricos trajes militares de colores chillones y una inmensa colección de lentes de diseñador. El dictador casi nunca repetía un traje y finalmente terminó como aquel vanidoso rey protagonista del cuento El traje del emperador, es decir, repudiado por su pueblo. Gaddafi solicitó a Horacio Silva, un experto de la moda de Nueva York, del New York Times, que le dé la posibilidad de exhibir en Nueva York un gran número de las prendas que lució a lo largo de su extensa carrera en el poder. En esta carta escrita a Silva, el libio justificó el pedido aduciendo su sentido superior de vestir, cuestión que la mayoría de los críticos no estaba de acuerdo. El gobernante solamente viajaba al exterior llevando consigo una carpa beduina tradicional que tenía, sin embargo, todos los accesorios domésticos modernos, además de un camello. Estos caprichos, que siempre causaban problemas de protocolo y seguridad en los países que lo recibían. En alguno de los caprichos, el emperador caído tuvo estos eran algunos de los más resaltantes caprichos del emperador caído, del que murió como una rata, del que, según afirman, suplicó por una vida dedicada a los placeres y a cortarle las alas a un pueblo que aprendió que la venganza es un plato que se come frío. En fin, Muammar Gaddafi ya descansa.
No,
al menos no en paz, pero bueno, ya no mortifica al pueblo con su presencia.
Y es cierto lo que justo Sandro estábamos comentando, que él pedía clemencia mientras sí. Lo mataban, que pedía que... ¿Ustedes no conocen la clemencia?
¿Y acaso no conocen la clemencia?
Dice. Por favor, ¿quién todavía nos les viene a preguntar?
¿Qué te parece que tenía todo un ejército de mujeres para que lo defiendan y lo cuiden?
Me parece que ese hombre todos ya virgen. Estaba desubicado y ya su cabeza estaba completamente atrofiada por el poder. Pedía cosas extravagantísimas, cosas que no sé, él pensaba
que él era
en realidad el dueño del mundo,
un dios,
cuando en realidad no se da cuenta que él más bien era él debía servir a su pueblo, no el pueblo debía servirle a él. Y lo más llamativo de esto es que las hacía pelear con taco aguja, pues. ¿Qué es esto? Yo camino 5 metros con taco aguja y estoy muerta. Me imagino a estas mujeres pelear con artes marciales en taco aguja. Y la que tenía el mayor privilegio era la que le arreglaba el bigote.
Sí.
¿Qué tal privilegio? No, definitivamente ese hombre ya estaba mal. Y aunque a mí me da muchísima pena.
Es que tú no eres pues amante de Gaddafi.
Pero bueno, no, ay, con esa cara toda así,
cara
llena de votos.
¿No te gusta?
No, claro que no, por favor. Yo creo en realidad que, por más de que yo siempre esté diciendo que nadie tiene derecho a cobrar la vida de otra persona, y es más, yo te comentaba, Sandro, que a mí me parecía que era muy, muy brutal la manera en que lo habían tratado, pero tú me dijiste algo que sí, que me llamó la atención, que tú sí lo harías, que si tú pudieras también tomar el poder en tus manos, lo harías. Y en realidad.
Muerta el perro, muerta la rabia, pues.
Y. Suena frío.
Es así.
Es algo que recién.
Pero obviamente tienes que tener la absoluta certeza de que es culpable.
Bueno, de hecho, este hombre ha hecho todas esas cosas en frente de todo el mundo sin ningún descaro. Entonces, definitivamente se sabe que sí, que él es culpable de todo ese despilfarro de dinero, que él es culpable de cuántas muertes, porque cuando se le revelaban, él no tenía ningún reparo en decirle a sus seguidores que los maten.
Precisamente hay una película que has visto hace poquito, ¿cómo se llamaba? Milagros inesperados.
Ah, milagros inesperados, claro.
Donde por ejemplo, también. Claro, se le da la pena de muerte a un hombre que el pueblo tenía la certeza que él era el culpable de una serie de violaciones y asesinatos a niños. Pero en realidad el hombre no era culpable. Claro, tenía el estereotipo de ser el culpable porque era negro y era pobre y era medio
grande,
grande ignorantón, entonces él era.
Pero también pero es no. como, pero como ya hemos visto también en otra película de Leo el profesional, él también tenía, él no tenía una apariencia de matón y en cambio lo era. O sea, uno no puede fijar o juzgar a alguien por el físico, pues, ¿no? Porque a veces no, de este hombre sí teníamos la certeza.
Es que
de
a
él,
tal punto
sí.
Creo que no se trata de tanto su apariencia, sino que esas extravagancias que él tenía demandaban o aclaraban totalmente la locura que él ya tenía.
Claro, su personalidad ya estaba atrofiada.
Exactamente.
Ya.
No. La verdad que un personaje que agarra en la historia.
Y yo leía que lo comparaban con Hitler y toda esta gente que también ha sido, es porque en sí era un dictador, era una persona manipuladora que tenía tienen esa idea, una vez que creen un concepto, se sienten poderosos, se corrompen ya y hacen este tipo de cosas, y lamentablemente todos los que se creen reyes del mundo y que hacen ese tipo de cosas terminan siendo muertos por su mismo pueblo que se siente presionado.
Que hierro mata, hierro termina.
Yes.
Regresamos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Franz Jolly viene con ese tema llamado Come to Me. Esto es Sol, Frecuencia Primera, y el programa se llama Extremos. Regresamos.
Primavera 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2011. Más allá de lo esperado.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia
Primera. ¿Es real solo porque la soñó?
Así es.
Estamos de vuelta, esto es Extremos, episodio 163, y ahora el primer episodio de la columna de Tito Livio. Adelante.
Adelante, Tito Livio.
Amigos, amigo Tito Livio, escribirme a tito.peru@hotmail.com. Amigos, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es cómo se gastan los recursos del presupuesto de la República en mantener a 52.000 personas en el sistema penitenciario. Por cada preso se gasta 4 soles diarios, es decir, estamos hablando de 200.000 soles diarios. 200.000 soles diarios, que 70.000 dólares cada día. Es un presupuesto descomunal. Solamente lo que paga nuestro penal más grande del Perú en agua es 150.000 soles mensuales en agua. Entonces es necesario que pensemos en una despenalización racional. En primer lugar, de 2.000 a 3.000 extranjeros que por tráfico de drogas se encuentran deberían ser entregados a sus países para que sus países los mantengan y los tengan resocializados en las cárceles. ¿Por qué el Perú va a mantener a extranjeros que su país tranquilamente les puede dar mejores condiciones de vida? Asimismo, implementar el sistema de grilletes electrónicos, viabilizar para que las personas que se resocialicen no sean peligrosas, tengan arresto domiciliario. Si se le está dando a personas, como vemos por casos de corrupción, también hay personas que no han cometido homicidios, que no son peligrosas, que no han violado delitos, que no han matado gente. Y más bien a los de bandas organizadas o que han usado grave violencia, esas personas sí deben ser severamente reprimidas en penales de alta seguridad. En este momento en el mundo hay corrientes como el minimalismo y corrientes como el abstencionismo, incluso el abolicionismo, es decir, se piensa que no debe haber cárceles. Bíblicamente, cuando se cometió el primer delito, Caín mató a su hermano Abel, y no hubo cárcel para él, sino simplemente un exilio perpetuo, ¿no? Se le expulsó, no hubo cárcel y Dios le dio la oportunidad para que Caín cambiara. Igualmente hay corrientes superadas, las corrientes del Lombroso, corrientes que piensan que es en las facciones del ser humano, ya se le ve por su raza que es delincuente, se ve actualmente que no, que hay delitos con cuello blanco, que hay gente que son rubios, que son europeos, etcétera, que cometen asesinatos. Hemos visto escandalosamente violencia contra niños y adolescentes en la zona nórdica de Europa, ¿no? Que con ideas nazis tiran bombas y disparan en un país pacifista. Hemos visto cómo al primer ministro Olof Palme de Suecia lo mataron, ¿no?, en una biblioteca hace 20 años. Entonces, en este mundo de violencia tenemos que pensar con las armas de la paz. Entonces, su amigo Tito Livio les hace reflexionar en esto, que debemos pensar que el ser humano puede cambiar, que el ser humano hay que prevenir el delito y hay que perseguirlo también, hay que cambiar a la persona. Y hay que ahorrar. No podemos tener el lujo, como en Estados Unidos, que uno de cada 5 norteamericanos ha pasado por la cárcel. debe haber penas económicas. El que cometa corrupción ser destituido inmediatamente y no tenerlo 2 o 3 años de cárcel para que finalmente lo terminen absolviendo, ¿no? Debe haber un castigo efectivo y sobre todo preventivo, y a la gente que es peligrosa no debe salir de la cárcel hasta que se demuestre que haya dejado de ser peligrosa, que no constituye una bomba de tiempo para la sociedad. Entonces ese reclamo de su amigo Tito Livio, que haya resocialización, que haya cambio, y en eso estamos comprometidos todos, el gobierno, el INPE, los abogados, la sociedad civil, la familia, la educación y todos. Y con Frecuencia Primera estamos en ese compromiso. Con ustedes, su amigo Tito Livio, escríbame, por favor, a titotitoperuperu@hotmail.com.
Excelente. Muchas gracias, Tito Livio, y hasta la próxima semana.
Bien, fue Tito Livio con sus comentarios en el programa. Continuamos entonces en Extremos, episodio número 163, y las noticias, por supuesto, no se detienen. Muy bien, don el señor Kimper, Alberto Kimper, este es increíble, este hombre. Se fue a almorzar. ¿A dónde? A la Bombonière, en San Isidro. Qué rico, pero se supone que este hombre está con arresto domiciliario. ¿Qué tal, marisco? ¿Qué les parece?
Pero es obvio, pues, si tienen la carita para la, el descaro de hacer las onceras que hacen, no sé si para ellos es normal salir a comer así y gastar el dinero, su dinero, sin tener vergüenza alguna.
Dijo primero que se iba al baño, después dijo que no, que bueno, ya... Bueno, antes, primero dijo que había ido a almorzar, después que no, que fue al baño.
Ay, pero en fin, favor.
Acá está la nota sobre...
No me sorprende, el señor
estaba en buen estado de salud. Preguntita,
usted está con arresto domiciliario, sin embargo, se le ve usted...
Tengo de comer.
¿Sí?
Era la 1:00 p.m. y Kimper se dio el gusto...
Dijo, vengo de comer.
...de comer fuera de casa. Estaba acompañado de un hombre que parecía resguardarlo. Camina junto a él, le abre la puerta del vehículo y el chofer que los espera emprende la marcha. Poco después nos dirigimos a la vivienda de Alberto Kimper en Miraflores y no se observó a ningún policía vigilando la casa. 20 minutos después, como si se hubiesen percatado de nuestra presencia, apareció uno. No es la primera vez que Alberto Kimper no cumple con el arresto domiciliario. En el 2009 fue sorprendido saliendo de su domicilio. Ese mismo año también se denunció que Kimper acudía con frecuencia al hipódromo de Monterrico para ver a sus caballos de carrera. El llamado Don Vieto goza de este beneficio desde el 22 de octubre del 2008, al que accedió por tenerse en cuenta su avanzada edad y por considerar que no existe peligro de fuga. Sobre él pesa los delitos de asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios por presuntamente haber favorecido a la empresa noruega Discover Petroleum International para la concesión de 5 lotes petroleros en complicidad con el exministro aprista Rómulo León.
¿Qué tal? ¿Por qué a personas como esta se le hacen todos esos beneficios?
¿No? Es el trato especial, no es para nada justo. Cuando hay otro que está en el arresto domiciliario, sale y de frente regresa. Pero este hombre, vemos que ya no es la primera vez, ya reincide en ese comportamiento de que no le interesa, por más de que tenga la edad que tenga, debe tener el mismo trato que cualquier otro civil. No tiene por qué salir y todavía...
¡Se va a comer a la Bombonier! ¿Por qué no se le permite a los otros presos?
Y lo peor es que sale en televisión. Sale en televisión, se burla en nuestra cara de eso y lo vemos todos los peruanos. ¿Y qué podemos decir? No, simplemente nos refuerza el concepto que tenemos de que aquí la justicia no interesa. Que aquí el que tiene dinero, el que tiene influencia, se mueve como se le da.
Mira cómo simula que el andador y todo eso, pero yo lo veo que estaba caminando muy bien, ¿eh?
Tranquilo, feliz de la vida.
Estaba caminando muy bien, más bien estaba corriendo, ¿no? Caminando rápido para que no lo agarren.
Pues está tan enfermo y tan anciano, pues que se quede en su casa y que coma ahí, pues, ¿no?
Había tenido que ir una diligencia en el Poder Judicial, en el local que tiene el Poder Judicial, en el límite entre San Isidro y Lins. Entonces, y por eso seguramente vio la calle 2 de Mayo o Javier Prado y se le antojó ir a la Bombonier.
Pero para no burlarse tan descaradamente, nosotros pudo comprar e irse a comer a su casa, porque se dio el lujo de comer ahí. Para molestarnos, para hacernos ponernos...
Porque quiere demostrar que puede hacer lo que le da la gana. ¿Y por qué no, es que ni siquiera a su casa hubiera pedido que lo traigan de libre. Ahora, claro, el hecho que ya esté en casa es bastante, pero si está, estamos apreciando que en realidad el hombre este pues no, no es enfermo, mal. No es enfermo, no, pues hay presos en la cárcel que realmente ahorita están graves, pero a esta gente como que de cuello y corbata, como que tiene que hacérseles la excepción y toda la cosa. O sea,
el trato especial.
¿Por qué? ¿Por qué tiene que dárseles esa diferencia?
Porque así es el país donde vivimos.
No, es que no tiene que ser así, así se les permite. Y siempre estoy de acuerdo cuando dicen no, que así es. No es que sea
no, así. No, claro, o sea, es que es así el país, pero no significa que esté bien que esté haciendo eso. Claro, es lamentable la realidad, pero está perfecta, está horriblemente mal. Es inaceptable que se burle en nuestra cara, que salga en televisión y que a mañana pasado se olvide y no se haga nada.
Bueno, continuamos con el programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera. ¿Qué tenemos acá? A ver, oh, sí, Justin Bieber. Oh. Que lo hemos comentado ya en dos programas seguidos. Pero Justin Bieber, pues tiene todo un séquito de chicas que lo adoran. Y bueno, en esta visita que tuvo al Perú, tuve ocasión de ver cómo lo esperaban algunas señoritas en el aeropuerto Jorge Chávez, cuando había ido pues para recoger a Ana Rosa. Sí, había un buen número de señoritas, algunas que estaban en short, con todo el frío de la noche, esperándolo, no sé, pensando que él las iba a llevar en su limusina, etcétera. Y algunas de ellas pues decían que querían tener sexo con él, ¿no? Que están esperando que lo lleve a la cama. Y otra llegó inclusive a decir que quería, que se pensaba casar con él, ¿no? A pesar de ser menor de edad. Eso es lo que pasó en las afueras del Hotel Marriott y también del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la llegada de Justin Bieber. Pues pregúntales por qué.
Con desesperación.
Hay que te van a decir por qué.
La aclaración. No, yo estaba escuchando atentamente a Ana cuando decía que hace 14 años ella también tenía su grupo favorito. Bueno, estas chicas que deben tener unos 14 años más o menos, y menos muchas, están desesperadas porque en realidad aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no hay una hora exacta todavía confirmada para la llegada. Se habla de que podía llegar entre las 8 de la mañana y el mediodía. Esto suponemos para mantener el orden y poder conservar las medidas de seguridad.
No, vamos, no, el a ver estadio,
acá la chica.
La mitad nada más.
¿Tú estás en edad de casarte?
Sí, con Justin Bieber, sí.
Ahí tiene un afiche, un papelógrafo que ha colocado donde dice: Justin Bieber, I want to marry you. Quiero casarme contigo.
Me voy a casar con él.
¿Te vas a casar con él? ¿Cuál es tu nombre?
Akemi.
¿Y cuántos años tienes, Akemi?
14.
14, que estás un poco precoz para quererte casar, ¿eh?
Con permiso de los padres se puede.
Ya lo he averiguado todo. A ver, ustedes, ¿qué tal? ¿Desde qué hora estás acá?
Desde las 6 de la mañana.
¿Desde las 6 de la mañana? ¿Ni para el colegio te levantas tan temprano?
No, desde ayer. No.
A ver, alguien que esté desde ayer. A ver, tú, a ver. Con calma.
Yo estoy desde ayer. He pasado frío acá.
¿Tu papá te ha dado permiso para que
venga? No, mi mamá estaba acá conmigo.
Estaba con su mamá, en fin. Y venían a ver a Justin Bieber. ¿Qué tanta cosa por un artista?
Porque
la chica, Sandro Parodi.
Lo que pasa es que yo también he escuchado la música de Justin Bieber y en todas las canciones te vende la idea de que él es el chico lindo que tiene hasta canciones con algo que es One Less Lonely Girl, que es como que una chica sola menos. Uh-huh. Y como que todas sus canciones refuerzan en las chicas la idea de que este chico, aparte de ser simpático, ser famoso, cantar lindo, o sea, es el chico perfecto. Entonces él te vende esa idea y las niñas de esa edad, que son bastante fáciles de influenciar, creen que este chico de verdad las quiere, o sea, creen que sí es posible que él sea su príncipe azul, la salve y que se case con ellas y que esté con ellas. Y como justo comentábamos antes, estas chicas también creen que nada es imposible y que se pueden casar con él si es que van a esperarlo y que él las va a ver y va a sentir el flechazo y van a estar juntos. Es más, no solamente es así, sino que también, como sabemos, Justin Bieber tiene su enamorada, su novia, que es Selena Gómez.
Así es.
Y a Selena Gómez ha tenido que hasta cerrar algunas cuentas en los medios, tanto en Twitter como en Facebook. Tengo entendido que creo que Twitter tuvo que cerrar, no recuerdo cómo fue. Sí. Pero, ¿por qué? Porque la cantidad de chicas que quieren estar con Justin Bieber la odian, le mandan cosas feas.
¿Pero por qué?
Porque sienten y dicen, ay, Selena es una fea que no se merece a Justin, cosas así. Y en realidad, Yo no entiendo por qué tanto escándalo.
En realidad no se lo merece.
Es un chico, no, yo creo que Selena Gómez es una chica hermosa, es muy linda. A mí me parece, no me interesa.
No, o sea que hemos puesto sus canciones, canta muy bonito.
Claro, Selena Gómez es muy linda y dejando al lado de todo eso, yo me causa, no sé.
Es que le da cólera que ella lo tenga todo fácil, pero lo tenga ahí servido en la mesa.
Ah, sí, pero yo
me... Y ellas no, pues.
Claro,
no.
Sí, pero es porque tuvo suerte, pues ella también procede del medio, ambos se conocen del mismo lugar y están, pues. Pero yo me voy a la otra parte de cómo es posible que una mamá, un papá, deje que su hija pase hambre y esté pasando frío.
Parte de la emoción, pues.
Ay, pero no, pues no, o sea, hacer que tu hija esté ahí toda la noche, que no coma, que como esas chicas en México que te acuerdas que yo me olvidé la vez pasada, que van a decir, no he comido, no he almorzado, pero porque tú quieres, mamita, no me vengas a llorar a mí de hambre si es porque tú no has dormido, porque tú no quieres, porque ellas muy bien podrían estar esperando.
¿Y tú qué harías en el lugar de Justin Bieber o de una celebridad? ¿Tú como celebridad qué harías?
¿Qué haría en qué sentido?
Que sabes que un montón de gente está amaneciéndose por ti. Pasando fríos, hambres, etcétera.
Eso es algo
dejando
que,
de ir a trabajar, dejando de ir al colegio,
etcétera. Lamentablemente es algo que escapa de los artistas, porque ellos no pueden hacer nada por las actitudes de sus fans. Obviamente decirles probablemente, pero el Justin, él mismo manda mensajes a sus fans y él las enamora y eso es lo que le conviene, porque él, de hecho, mientras más les venda la idea de que él las quiere y mientras más atenciones le brinde, ellas van a ir a esperarlo y más va a vender, porque eso es lo que él quiere también, pues, ¿no? Es lógico.
Yo me entrevisté el domingo último que fue Ana Rosa venía con el elenco del Fondo y Sitio. Me entrevisté con algunas chicas que estaban ahí esperando a Justin Bieber en el terminal internacional, ¿no? Preguntar, me dijeron, señor, no, le digo, mamita, joven, ¿no? Para comenzando por eso, ay, mire, te trabajas en la radio, lo lógico, extremo, son frecuencias primeras, me parece que no escuchaban, ¿no? Pero ya les di la, para que escuchen el programa, ¿no? Y la radio, y no, me dijeron, que ya sin vivir, le digo, ¿y hasta qué hora te vas a quedar? No sé qué, y eran varias chicas, tuvo una legión de chicas que se pintaban el rostro con el nombre, ¿no? De Justin Bieber. Entiendo que pues para que los vea, ¿no? No sé cuál era la intención en sí de poder
hacerlo sentir poder, querido, probablemente. Sí, no, hacer que él llegue y sienta que el Perú te quiere, Justin, Perú te quiere.
¿Tú nunca has corrido atrás de un artista?
No.
Yo sí.
Pero sí lo haría si viniera mi cantante favorita. Y si viene Britney, yo sí me gustaría ir a
sí esperarla. Yo sí corrí atrás de una chica, una artista, y al final la conocí y ahora es amiga de acá de la casa, ¿no? Y eso lo he dicho, y lo peor es que nunca se dio cuenta que yo había estado corriendo atrás de ella.
Así es.
En 1982, de Fabiana Íncola, ¿no? Pero corrí por el Estadio Nacional adentro hasta que ya no me dieron las fuerzas, ¿no? Un poquito frustrante, pero después la conocí, ¿no? Y le digo, ¿y te acuerdas cuando te di el vestido y todo eso? Cerquita la boca y todo eso. Che, no me acuerdo. Bueno,
y tu corazón se rompió en mil pedazos.
Tanto, ¿después de cuánto? Después de 26 años. No, no, pero ya está, ya creo que es abuela.
No, pero como te decía, no a mí me asombra que los papás dejen que estas chicas hagan eso, en realidad. Yo creo que yo no dejaría. Bueno, si mi hija quiere hacerlo, lo hace, pero me parece contraproducente que un montón de chicas estén ahí esperándolo y no coman, no hagan nada por estar ahí perdiendo su tiempo, porque en realidad yo creo que sí es la idea. Si la idea de ellas es ir a alentarlo y que el artista venga y que siente el calor del país, el calor de la gente, me parece genial. A mí lo que me molesta es que se pongan a llorar o se pongan histéricas porque no las mira o porque se pongan así en ese estado. Ahí sí, eso sí me molesta, que se quejen después.
Oh, ¿y tú lo correrías así o te alentarías por algún artista?
No sé, la verdad es que
no. ¿No te gusta ninguna?
Sí, la verdad que sí.
¿Quién?
Si oyera a Nicole Kidman, correría como loco.
¿Nicole Kidman?
Pero la verdad es que no se me ocurrió nunca. No he tenido mucho de eso, pero...
Nicole Kidman no ha venido jamás al Perú, si no me equivoco.
Si la viese alguna vez, en algún lugar.
A Ana Rosa le dicen Nicole Kidman, ¿no?
Pero el tema de Justin Bieber se exagera bastante, ¿no? Por el tema de que es una persona, es un músico, es un cantante, es un artista... Y ya ir a los extremos, como tú comentabas, de esperarlo, de amanecerse, ¿no? De llevar todos esos carteles, de estar incluso vi unas imágenes donde él salía en el palco.
Sí.
Parecía, como si fuese un presidente, como si, no, la verdad que sí. Y también vi un dato de que en Chile habían, chicas, habían tenido problemas, habían desmayado en su concierto, ¿no? Todo esto producto, pues, del fanatismo que ha producido este personaje.
¿Y qué pasó en Perú? ¿Por qué? No me explico cómo hay... Parece que en Perú hay menos fans de Justin Bieber. ¿Por qué no llenaron el estadio? Y a diferencia de México, como me dices, Chile, sí, cuando llegó Justin, sí, en realidad, yo cuando vi la cantidad de chicas ahorita, me parecieron pocas, porque yo he visto las noticias, otras, que eran muchísimas más fans de Justin Bieber.
Sí, parece que no, el resultado, al menos económico, no ha sido el que se esperaba, ¿no? Debieron haber utilizado un local un poco más pequeño.
Claro, porque definitivamente no se llenó el estadio y me parece que acá en Perú no es tan fiebre la fiebre de Bieber, pero en otros países sí es bastante fe. Y así como hay muchas chicas que lo aman, hay gran cantidad de gente que odia a Justin Bieber con todo su ser. Yo no lo odio.
¿Quién odia?
Ahí en Facebook encuentras muchas más páginas de Justin Bieber es gay, Justin Bieber es tonto.
¿Es homosexual?
Nada que ver, yo creo que no es homosexual, pero no,
¿homosexual?
Sí, Justin Bieber es gay, Justin Bieber es una chica.
Homosexual, es mujer. Ah, claro. No solamente es homosexual, además es mujer.
Claro, eso es lo que dicen.
Oh, ya sé, ya.
Eso es lo que dicen todos, ¿no? Y los normalmente son hombres los que crean estas páginas.
Ya,
y ellos alegan que creen eso porque es un marica, porque es muy sensible, porque su voz es de niño. Porque cuando Justin Bieber empezó tenía voz de niño todavía, pues.
Ya.
Y decían como que sí, pero canta como niña, eso no tiene música y... Así es muchísima la campaña de...
Ahora, mira, el comportarse con formas feminoides o de mujer no implica necesariamente que el varón sea homosexual.
Yo no creo que ella sea homosexual porque he visto fotos de él con Selena Gómez y sale tocándole el trasero, abrazándola y actuando como un hombre, como es el estereotipo del hombre, ¿no?
Ya.
Y yo no creo, yo más bien creo que todas esas esas cosas que se están comentando son producto de la envidia.
En la antigua Grecia, inclusive a los afeminados se les consideraba muy varoniles, ¿no? Era el arquetipo del debe ser, ¿no? De un hombre. Tiene que ser sensible, afeminado.
Algo así también leí que era...
Hasta sibarita, inclusive, ¿no?
Algo así me has hecho recordar, Sandro. Sí, sí, he leído algo así, incluso, de que los gays... Ya, que los guerreros eran homosexuales.
No, eso también. Ese es otro tema, ¿no? Pero eran muy varoniles, muy fornidos, muy...
Y para ellos los viriles. Homosexuales eran era ser una persona...
Era el debe ser, claro, sí, exacto. Es correcto.
Y eso es un poco irónico que ahora no sea
como así. Alejandro Magno, ¿no?
Uh-huh.
Y muchos otros casos, pero no lo veía, no era homosexual, ¿no? O sea, no, simplemente así era y punto, era una normalidad, ¿no?
Y hasta ahora hay chicas, ¿no? A las que les gustan los hombres afeminados. Por ejemplo, los de Tokyo Hotel eran, el vocalista era una niña o una mujer y había cantidad de chicas que se morían, pero se pitaba las uñas, se delineaba los ojos,
ya.
Y se vestía con ropa, parecía mujercita.
Pero
y,
funcionaba.
Claro, había bastantes chicas que se morían por él. Y yo no sé hasta ahora si será hombre o mujer, a mí me parece demasiado andrógino, yo no sé. Así que sí, es algo vigente, aún
pero
creo que
la diferencia está el gusto, ¿no? Como ahora hay caballeros que les gustan los travestis, ¿no?
Claro.
Pero los travestis bien afeminados, bien mujer, ¿no? Que caramba, le parece que es en realidad una mujer, hasta mejor que una mujer. Pero bueno, hasta que saca su sorpresa, ¿no? ¿No? Entonces, un poco en esas alternativas es que el mundo moderno está también girando, ¿no? Y es cuestión de las opciones que uno quiere o la misma emoción que uno busque, ¿no? Me da esa impresión.
Es con esto que me comentas de que hay hombres que les gustan los travestis. Me has hecho recordar también que hace poco
¿que te gustan los travestis?
No. No tendría ningún problema.
Puede
pero
ser, ¿no?
Que Kayo Sato, creo que se llama, una modelo japonesa.
Ya, bien.
Ella, Kayo Sato era una modelo que todos los hombres se morían por ella en Japón.
Ya,
porque ella, bien. Además de ser una chica simpática, era... Ella comentaba y trabajaba en una cosa de videojuegos. Entonces era la mujer perfecta porque le gustaban los videojuegos. Para un japonés le gustan los videojuegos. Era se veía que era divertida todo. Y hace poco acaba de revelar que en realidad es hombre.
Era hombre.
Era hombre. Entonces por eso era su habilidad con los juegos y y los conocimientos y la simpatía. Porque ella sabía que lo que le gustaba a los hombres, pues. Y muchos comentarios en YouTube y muchos comentarios así en blogs y todo dicen que muchos hombres, después de que haya dicho, bueno, él, que es hombre, siguen pensando que es atractiva porque siempre la han visto como mujer y dicen, bueno, es más simpática que otros hombres, que otras mujeres, ¿no? Y así como tú me dices, a veces en cuestión de gustos, así que si te gustan Justin Bieber, pues tus gustos, pues, ¿no?
Bueno, así sea mujer.
Así sea mujer al final. Final
okay, todo sí creo que es hombre, ¿no? Mi sobrino, caramba, le decís hombre, ¿no? Eso sí que te puedo asegurar, dices.
Sí, mi bebé es simpático, a mí me parece atractivo. Sí, hay algo, tiene, ¿no? Pero no, de verdad creo que esto de la fiebre de Bieber ya se está llegando al extremo ya.
Regresamos en extremos, episodio número 163. Oh, pero antes, eso se pasa. El gobierno de Hugo Chávez sanciona a Globovisión. Vamos con esto antes del corte.
Cierto, también en Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones aplicó una sanción administrativa contra la cadena de televisión privada Globovisión. El organismo asegura que la televisora incurrió en la irregularidad relacionada con los sucesos ocurridos en el centro penitenciario del Rodeo en julio pasado.
Nos hacen concluir que existió la falta administrativa de apología al delito. Se comprobó la incitación al desconocimiento del ordenamiento jurídico. Se demostró el incumplimiento de la apología y alteraciones de orden público. Se demostró el fomento a la zozobra en la ciudadanía y también se demostró el odio y la intolerancia por razones políticas. Estas han sido, a grosso modo, los hechos y las consideraciones que realizó el director de Responsabilidad Social para establecer esta sanción en el marco de este procedimiento administrativo sancionatorio al mencionado medio de comunicación.
O sea, delito de opinión. Mira el punto que está llegando Venezuela para poder sancionar un medio que en realidad creo que es uno de los pocos que queda, que todavía le da cierta oposición al gobierno dictatorial de Hugo Chávez.
Bueno, ¿qué más podíamos esperar del gobierno de Hugo Chávez?
Que también ahora ha sancionado a su... Lo ha expulsado, ¿no? Al médico que dijo que solamente le quedaban 2 años de vida.
Le molestó, pues. Es que a este hombre tú le dices algo, le molesta y... Muerte, sancionado.
Parece que así son censurado. Los autócratas.
Censurado. Cada vez que alguien habla, este hombre pone su sonidito de censurado, en realidad. Y parece que... Bueno, Globovisión es un canal que... espera, ¿eso también lo pasan en cable, creo?
¿Globovisión? No,
pero yo... no recuerdo dónde he visto Globovisión. No sé si en YouTube he visto algún programa. Bien. Pero, o sea, sí, yo he escuchado. Es decir, es un programa... Un canal de televisión que es reconocido, ¿no?
Claro.
Y este hombre en realidad ya no respeta, pues por lo visto él no le interesa qué tan importante sea, no le interesa nada, simplemente le dan la contra, hablan de cosas que él no le gusta y pues así, como si fuera una pieza de ajedrez, lo elimina, como si fuera una pieza más de su reino.
Mientras
lo saca.
Aún pueda.
Así es, ojalá que sea verdad lo que le dijo el doctor, pues, ¿no?
¿Cómo puede hablar esto de una persona? No, pues... Regresamos, eso es Extremos, episodio 163. Volvemos. El tema se llama París Latino y lo interpreta el conjunto Bandolero. En Sol, Frecuencia Primera.
Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Dr. B, that's me.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
lèvres rouges et noires, amoureuse folle du reflet dans le miroir. Reparti direct au Mexico, Don Diego de la Vegas à cap son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha Cha Cha. Oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, hey. Don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre. Dr. B, that's me.
So listen closely to the Sure Shot Groove. Won't take much time, but have in mind that we're a brand new band and we're so divine. We don't spend no time for rock and roll, cause roll don't rock and rock don't roll. We got some hot that'll hit the spot, something brand new on the lead of rock. We're gonna rock the east, we're gonna rock the west, we're gonna rock the girls and put them to the test, and we'll rock you. But don't forget that we're the main cliche, the definitive best. Get down. I wanna rock some more. I'm the latest combination, this part of the nation. To rock the show, this ain't my destination. Dr. B, rock the house. Yes, yes, I will rock the house. Dr. B, rock the house. Yes, yes, I will rock the house.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Chico Migraña, Chico Migraña.
Está lloviendo, Chico Migraña. Ven pronto y protégete bajo mi paraguas.
Prefiero contraer neumonía y morir.
Chico Migraña, contrajiste neumonía y moriste. ¿Estás feliz?
Sí.
¿Cómo dices?
Que después de ver eso comprendo por qué ahora es el nombre de migrañita.
Ah, oh, de chica migraña.
No lo he visto eso de MTV.
¿No lo habías visto de MTV?
No, ese spot no lo había visto.
Bueno, Sadiq Gaddafi está indignado por el asesinato de su padre Muammar Gaddafi, el hijo del dictador libio. Repudió la brutalidad viciosa también mostrada hacia su hermano Mutasim. Sadi, hijo de Muammar Gaddafi, está conmocionado e indignado por la brutalidad viciosa mostrada hacia su padre y su hermano Mutasim, y dijo que eso demuestra que nadie vinculado al gobierno anterior recibirá un juicio justo en Libia. Sadi Gaddafi está conmocionado e indignado, dicen su abogado. En fin, esto es Extremos, episodio número 163 en Sol, Frecuencia Primera. Y ahora vamos a dar una vista al futuro, a lo que podría ser el futuro. Primero, lo que Microsoft cree que podría ser un futuro cercano en la tecnología, y la visión es bastante asombrosa. Vamos aquí con esta primera nota. Es Extremos, episodio 163 en Sol, Frecuencia Primera. ¿Está listo ya? Creo que todavía no está listo. Vamos a ver si ya lo tenemos listo para poderlo presentar para nuestro público. Aquí está. Estamos hablando aquí de pantallas que basta con dibujar, ya podrán recrearse como objetos, de poder tener escáneres de ojos portátiles. portátiles prácticamente, de utilizar las tablets en forma mucho más práctica y doméstica prácticamente, donde simplemente basta con escribir en la misma tablet para que ya pueda convertirse en texto y para poder manejar diversos tipos de videos y objetos dentro de las mismas tablets. Las tablets simplemente van a ser un poco el estándar de la computadora de ya, no del mañana, sino ya de un futuro casi casi inmediato, que está prácticamente en nuestras puertas. Aparatos para hacer seguimiento de casas cuando están estas desocupadas y tener un reconocimiento de quiénes están dentro de la casa y por dónde están yendo. Periódicos que si bien van a aparecer físicamente a los periódicos normales, estos van a ser interactivos para manejarse como uno desee e ir cambiando las páginas de manera digital. En fin, lo que nos trae para adelante este futuro sorprendente es realmente increíble. Lo que se viene, ¿no? Lo que se viene realmente con lo que la tecnología va a poder traer.
Y no está tan lejos de la realidad, porque ya tanto en mi universidad como tengo amigos que ya tienen tablets y sí, tanto
pero todavía son las primeras tablets en realidad.
Claro, tanto las de iPad, las iPad como las Galaxy tablets, sí. Hay una cantidad de cosas que se puede hacer con estos aparatos. En realidad ya no necesitas una laptop ni un televisor ni nada, porque tienes ahí tu tablet, puedes ver películas desde el momento en que estás conectado a la red. Ya esta es una maravilla, porque puedes leer periódicos, manejar tu blog. Es como una computadora, pero delgadita, pequeñita, que puedes llevar, y es a veces hasta más chiquita que un cuaderno, porque hay tablets grandes y hay unas tablets más pequeñas, ¿no?
Pero el futuro en realidad es mucho más grande que simplemente utilizar tablets, y en ese momento vamos a apreciar cuál es la visión de acá a más o menos 50 años. Pero antes, Alex, ¿qué te parece de todo esto que estamos hablando?
Bueno, la tecnología sin duda... Yo tengo un punto de vista sobre esto.
A ver.
Yo creo que mientras siga avanzando en la tecnología, el ser humano se va a seguir volviendo más obsoleto, ¿no? Sin duda ya se ve. Otra cosa es que de aquí quiénes van a quitarnos a nosotros, van a ser, yo creo, en el futuro los robots, ¿no? Sin duda la tecnología ha ayudado mucho al ser humano, también nos está volviendo un poco tonto, nos atrofia.
¿Por qué? ¿Por qué te parece eso?
Yo creo que va por el punto de que en mi caso, por ejemplo, yo prefiero hacer las cosas más primitivas, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? A tenerlo todo tan fácil, porque esto te permite la facilidad tremenda de averiguar todo, ¿no? Y sin duda, para mí, y las generaciones que están viniendo vienen con cada cosa, una mente tan atrofiada, no sé, a mí me da un poco de miedo.
¿Atrofiada, te parece?
Sí.
¿En qué sentido atrofiada?
Un poco tonta, la verdad, un poco tonta.
Pero explícame, sé un poquito más específico para poderte entender.
Por ejemplo, hablaba con Karen, ¿no? Sobre el tema de cómo interactuar, ¿no?
Ajá.
Ya, vamos a ver un punto. Y tú también comentabas antes de entrar.
Sí.
Sobre el tema de cómo ahora mediante el Twitter,
sí,
y el Facebook, las personas se sienten más poderosas.
Ajá.
Se sienten superiores para poder decir lo que se les antoje, ¿no? Ajá. Y yo creo que eso, y cuando tienes a la persona frente a frente, ¿no?
Que la no sabes reaccionar.
Exacto, ¿no? Es un punto de una atrofia, de un quiebre ya, ¿no? Y eso va causando, y el Twitter y el Facebook ya son cosas que se
depende,
ven.
Depende de la formación de cada quien, me parece eso, y aquí la familia tiene mucho que ver, pero lamentablemente pareciera que este tipo de medios, si ya la televisión alejó un poco a la familia, ese tipo de medios informáticos al final van a terminar de alejarla mucho más todavía.
Claro.
Mucho más todavía. Vamos a ir con la figura, y si vas a tener que comunicarte con alguien, te dicen envía un mail. Inclusive actualmente, ¿no? Las empresas, en vez de llamar por teléfono o pararse e ir a buscar, dicen, le acabo de enviar un mail.
Exacto, ahora es todo así, tan frívolo.
Estoy esperando que responda.
Sí.
¿Por qué no te paras a su escritorio y le dices?
Y estaba a un metro, ¿no?
y eso que ese es un punto. Yo creo que hay más puntos por observar.
Yo entiendo que también los medios son importantes para llevar un registro, pero caramba, cuando lo más práctico es que te pares y le digas, pues optas por lo más práctico. Y aquí la revolución de los medios, que desaparecerían la radio y televisión y periódicos convencionales, desaparecerían en la siguiente década. O en los siguientes años ya serían simplemente piezas de museo. Aquí esta nota, bastante interesante.
Man is God.
El hombre es Dios.
He's everywhere. He's anybody.
Es cualquier cosa. El hombre es Dios. Él es cualquier cosa y él conoce todas.
He knows everything.
Cosas.
This is the Prometheus new world.
Ese es el nuevo mundo llamado Prometheus o Prometeos.
It all started.
Todo comienza con la revolución de la información, el internet, el siglo pasado.
Internet, at the end of the last century.
Al final del siglo 20. Todo lo relacionado con los viejos medios desaparece. Gutenberg, los derechos de autor, la radio, la televisión, la publicidad. El viejo mundo reacciona con más restricciones al derecho de autor. Nuevas leyes para las copias no autorizadas. Y es así que comenzó la guerra contra Napster, la sociedad de música peer-to-peer.
The music peer-to-peer company is sued.
La misma que es llevada a juicio.
At the same time, free internet radio appears.
Al mismo tiempo aparecen las radios gratuitas. Esto que están mencionando son cosas que ya ocurrieron, ¿eh? Luego vamos a ver con lo que va a venir. También aparece el TiVo, que es la televisión en internet.
TiVo, the internet television. Allows the viewer to avoid commercials.
Que permite a los usuarios no ver los programas con comerciales.
The Wall Street Journal goes online.
El Wall Street Journal, uno de los periódicos más importantes del mundo, se va a internet y también Google lanza el Google News.
Every day, millions of people read All My News.
Todos los días muchas personas leen All My News. El periódico más grande del mundo en internet, escrito por miles de periodistas. Filk se convierte en el mayor archivo de fotografías de la historia. Y YouTube pasa películas.
The power of the masses.
El poder de las masas.
A new figure emerges, the prosumer.
El prosumer, es decir, productor y consumidor de informaciones. Cualquiera puede convertirse en prosumer, es decir, produce y consume también información.
One can be a prosumer.
Cualquiera puede serlo. Los canales de noticia empiezan a estar también disponibles
en
internet. The news
channels become available on the internet.
La internet se vuelve más influyente y también mucho más importantes los lectores, porque también son productores de información.
Blogs become more influential than the old media.
El internet se vuelve mucho más influyente que los medios tradicionales, o también llamados old media, inclusive por supuesto por su gratuidad.
Newspapers are released for free. Wikipedia is the most complete encyclopedia ever.
Wikipedia se convierte en la enciclopedia más grande que haya existido. En el 2007,
in 2007
la
Life
revista Life
closes.
Sí, acá tenemos esa información. En el 2007, a ver, vamos a continuar.
Encyclopedia ever. In 2007 Life magazine closes.
En el 2007 cierra la revista Life y el New York Times vende su propia televisión y declara que el futuro será
digital.
La BBC, British Broadcasting Corporation, continúa sus pasos. En las mayores ciudades del mundo, las personas son conectadas gratuitamente con internet inalámbrico.
In cities of the world, people are connected for free. At the corners of the streets, totems print pages from blogs and digital magazines.
En las esquinas pueden apreciar dispositivos como totems que lanzan señal Wi-Fi para poder, por supuesto, ver periódicos, redes sociales, etcétera, en cualquier lugar de la calle donde uno se encuentre. Y la gente se está ya acostumbrando a muchas palabras virtuales de internet. donde la gente puede tener, estar en línea y tener múltiples identidades.
A person can have multiple online identities.
Y tener muchas identidades en línea. De ahí que se lanza el avatar hablante, es decir, una especie de personaje que va a representar a la persona en internet. Los viejos medios de comunicación usan una vamos a explicar acá. A ver, permítame, se me pasó. Eso es
identities. Second Life launches the vocal avatar. The old media fight back. A text is added on any screen.
Le comienzan a colocar más impuestos a algunas algunas partes del internet para poder de esa manera subvencionar los medios tradicionales, como es el caso de Estados Unidos. Y eso es uno de los problemas que ha tenido, por ejemplo, Live 365, cuando hace en el 2008 o 2009 más o menos tuvo que incrementar astronómicamente sus tarifas de radio por internet para de esa manera subvencionar a los medios tradicionales como orden del Estado, en este caso en Estados Unidos. Papers,
radios and televisions are financed by the state.
Es entonces que el Estado, a través de principalmente en Estados Unidos y por supuesto replicado por la mayor parte de países occidentalizados, comenzaron a poner sanciones mucho más severas para el uso de material con derechos reservados, inclusive con penas de cárcel.
Illegal downloading from the web is punished with years of jail.
La descarga ilegal de internet inclusive es sancionada con prisión.
Around 2011, the tipping point is reached. Advertisement investments are done on the net. The electronic paper is a mass product.
Cualquiera puede publicar su propio periódico y esto ya está a nivel de las masas, inclusive están disponibles en los
Anyone
tablets.
Can read anything on plastic paper.
Se habla de el papel plástico, donde puede apreciarse cualquier tipo de noticias o información proveniente del internet. En el 2015 augura que la televisión tradicional desaparecería.
In 2015, newspapers and broadcasting television disappear. Digital terrestrial is abandoned.
La radio tradicional también desaparecería, se queda abandonada.
Radio goes on the internet. The media
y se traslada
is less
al
and
internet.
Less populated. Only the Tyrannosaurus Rex survives. The net includes and unifies all.
Augura la unificación de Google y Microsoft y de Amazon con Yahoo.
The content. Google buys Microsoft.
Amazon y finalmente, Yahoo, la unión de Google, Amazon, CNN y BBC y CCTV, la primera principal cadena china, como una unión de proveedores de información o mediática a través del internet.
Content leaders with BBC, CNN and CCTV.
Y por supuesto, todo lo que lo refiere a libros físicos y contenidos de fotografías físicas comienza ya a quedar de lado.
The concept of static information, books, articles, images, changes and is transformed into knowledge flow. Advertisement is chosen by the content creators, by the authors themselves.
La publicidad es elegida por los mismos creadores de contenidos. Para el 2020 augura que Lawrence Lessig, autor del libro La Cultura Libre, sería considerado como el ministro de Justicia de Estados Unidos y declara ilegal el derecho de autor. Así es, o sea, declara que no tiene sentido, inclusive a nivel de ilegal, el copyright. Y además ya están disponibles en los mundos virtuales el Second Life, en el cual cualquiera puede utilizar los cinco sentidos para manejar la información en internet y hacer la percepción del conocimiento a través de los cinco sentidos en la misma red. Para el 2022, Google lanzaría Prometheus.
That finds information, people, places in the virtual worlds.
Y por supuesto Amazon lanzaría Place, donde replican la realidad en interfaces donde le permite estar o vivir en lugares diferentes como el Super Bowl, la Luna, etcétera, o diferentes lugares o momentos. Para el 2027, Second Life se transforma con dispositivos que le permiten vivir ahí. Y vivir y recrear sensaciones de todo tipo, no solamente visuales, sino auditivas, sensitivas, y como una especie de segunda vida o realidad virtual completa.
People become who they want and share the memory.
Para el 2050, considera que Prometheus permitiría que las personas, eso sería ya trabajar directamente con la mente, no sé a qué nivel, a nivel quizá de implantes, quién sabe, que las personas podrían ser quien quisiera, realmente quien quisieran ser, y vivir esa experiencia a través de todos estos sistemas que ya serían parte de su vida. Y además poder compartir información de su mente, es decir, lo que vivan, lo que sueñen, lo compartirían con otros a través de esos sistemas como el Prometheus,
the feelings,
incluyendo sentimientos. ¿Te parece una cosa? Es gracioso decirlo ahora, pero quizá en los años que nos escuchen, en el futuro, van a decir, oye, pero mira lo que están hablando esta gente, ¿no? En el 2000, sí, pues. En el 2011, o sea, imagínate, dices, voy a enviarte un attachment con un sentimiento. No vas a enviar un emoticon, vas a enviar tu feeling.
Claro, y la persona va a sentir literalmente lo que tú sientes. Bueno, recrear, porque todo eso es recrear.
Y finalmente habla que al final cuando ya van a tener todo esto, imagínate todo el conocimiento, no solamente textual y de imagen y de video, etcétera, sino también sensitivo, sensorial, olfativo, de gusto, etcétera, todo puede estar en pequeños dispositivos, en pequeños chips, y eso al final van a quererlo exportar para otros mundos. ¿Qué te parece?
Es muy real, Sandro. Yo creo que no es algo que la gente invente o que estemos alucinando.
Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Imagínate.
Pero a mí me da mucha pena, porque va a llegar un momento en que yo me imagino, como que yo me imagino sentada aquí con todos mis dispositivos, con los ojos cerrados, viviendo toda esa realidad.
Y ahora te digo algo que a ti que te da miedo cualquier todas las cosas, capaz ya se te ponga la carne de gallina.
Es mi expresión.
Ahora capaz sí se te pone la carne de gallina. ¿Y qué tal si esto que estamos viviendo en ese momento no es ya una realidad virtual en la que estás metida pero no te has dado cuenta?
No lo sé.
Y capaz sí lo es, simplemente, ¿no?
Claro. Pero yo quería decirte que llegará un momento en el que en toda esa realidad virtual, yo me imagino que también va a haber trabajos y va a ser como que todos estamos así echados, y en la mente o en los dispositivos va a estar pasando todo eso, y todos van a decir en ese mundo, Sandro, ay, estoy estresado, estoy cansado, quiero irme a un parque, sentarme y relajarme.
Y en tu mente montaña,
vas a querer ir a una montaña en tu mente, cuando es ilógico, porque eso lo puedes hacer ahora. ¿Por qué necesitan todo eso?
Porque tendrías que tener un montón de esfuerzo para hacerlo, pues.
Pero eso es lo bonito de tener piel,
y dinero, por supuesto, sobre todo dinero para poder viajar, físico, para poderlo hacer. Hay personas que pueden estar postradas en su cama, no pueden moverse y quieren ir a esquiar en Suiza, no pueden, por el problema ese de las visas y toda esa cosa.
O probablemente porque tienen una enfermedad terminal también, pues, y no pueden moverse. Claro, yo te entiendo, ¿no? Pero en realidad siento que vamos a perder todo eso bonito de ser humanos, ¿no? Yo rijo mi vida así, Sandro, que yo...
¿No te gustaría probar un Second Life?
No, porque
probar donde puedas en ese Second Life con tus recrear tus pensamientos, y que estos, por supuesto, se crean con eso, por supuesto, la realidad que tú quieres. Es como un sueño lúcido donde tú estás creando el sueño, tú eres la directora del sueño, ¿no?
Claro,
tú haces y pones ahí los personajes que tú quieres y que actúen como tú quieres que actúen.
Pero no es la realidad, pues.
¿Cómo?
No, pero no es la realidad.
¿Y qué es la realidad?
En algún momento se va a ir la luz o algo por el estilo, y voy a tener que regresar a mi vida, me imagino, ¿no?
Yeah.
Y no quiero sentir que preferí vivir en un sueño cuando podía sentirme a gusto con lo que tengo. O sea, no sé, en realidad
se habla que el ser humano es lo que se conoce como, en términos informáticos, como wetware. Así como es software, hardware, el ser humano sería una especie de wetware, y también en parte, en algún momento, un dispositivo que pudiera interconectarse con los softwares y con el hardware, inclusive.
Claro, porque de hecho somos un ente bien interesante, tenemos un montón de conexiones, nuestro cerebro de por sí ya es una red, tenemos la sinapsis, todo esto son conexiones, ¿no? Nuestro cerebro es todo un gran chip, ¿no? Que es difícil de
recrear. ¿Qué harías si en este momento te das cuenta que esto que estás viviendo en este instante acá con nosotros en cabina es en realidad parte simplemente de una experiencia virtual? De un Second Life.
Pues sí, ya es.
¿Quisieras despertar?
No, porque ya estoy aquí. No tendría por qué.
Entonces, salir. Ese es el tema, pues.
Pero es que es diferente, porque ahí estaría dejando esto por hacer lo otro. ¿Y para qué quiero hacer
pero
lo otro?
Estás dejando si de tengo... hacer otras cosas que estabas haciendo antes.
No
comprendo. Lógico, o sea, ¿qué pasa si lo que estás viviendo ahorita, asumamos que es una realidad virtual? Uh-huh. Es un Second Life. Esto significa que tienes una vida primaria.
Claro.
Que en ese momento no te acuerdas.
Y probablemente me despierto y esté sucia, tirada en algún lugar porque no estaba haciendo nada con mi cuerpo.
O claro. Capaz tengas otro cuerpo, capaz tengas el mismo.
O capaz sea otro tipo de cuerpo, no sé, una masa acuosa o algo así.
O qué sé yo, no
claro,
se sabe
exactamente,
claro,
exacto, ¿no? Entiendo.
O capaz sí es el mismo.
Claro.
Capaz sí es el mismo, ¿no? Pero estás viviendo toda esta situación. Entonces, es interesante. Ahora tú me dices, no, yo quisiera seguir. Entonces, ¿ya te gustó, pues? Igual, podría ahora mismo crearse de una realidad virtual y seguir esa realidad, y de repente te gusta mejor que la vida.
Claro, pero te digo que ahorita, como ente, yo creo que soy feliz con mi piel y mis huesitos y mis músculos, y quiero seguir abrazando a mi enamorado y sentirlo con mis manitos, y igual abrazar a mi mamá y sentirla con mis manos, y comer y sentir la comida, y no, o sea, yo veo innecesario ahora que la gente quiera crear una realidad virtual donde al final van a buscar lo mismo, querer recrear emociones, y para qué recrearlas si ya las tienen.
Pero no te gustaría, digamos, ser consciente de eso y de esa manera corriges las cosas que no te gustan, ¿no? Entonces, dice simplemente al fabricante, oye, ¿sabes qué? Ese tal personaje que me está fregando, pues no, me molesta mi vida. Quítalo, bórralo del sistema, ¿no? De la subrutina.
Yo creo que le quitaría lo emocionante de la vida.
Claro.
Porque
sería simplemente lo que tú
ya
quieres.
Ya no te daría este sentido de luchar.
Probablemente si digo, por ejemplo, ¿sabes qué? Esta chica está coqueteándole a mi flaco, quiero que lo elimines, por ejemplo. Pero tal vez si no tengo eso, no voy a valorar nunca lo que siento por él. O sea, yo te digo sinceramente, Sandro, yo estoy a gusto con mis problemas, con mi vida, con lo que tengo. Y yo creo que la gente crea esta realidad porque dice, pucha, de repente en la realidad virtual puedo tener una casa gigante, una mansión inmensa con un montón de cosas. Porque esa es su idea de la felicidad. Pero hay personas, como yo, por ejemplo, que están a gusto con lo que tenemos y no tengo grandes cosas, pero yo estoy a gusto porque lo que más valoro de mi experiencia de vida es, como ya te he dicho, con mis manitos y con mis huesitos caminar, sentir el pastito, sentir la lluvia, y eso es lo que a mí me gusta de estar viva, ¿no? Entonces yo digo, para mí sería innecesario una realidad virtual porque yo no busco tener en otra vida otro tipo de cosas. O sea, yo soy feliz con lo que tengo ahora, ¿no? ¿Tú, Alexis, compartes lo mismo? ¿Cómo es?
Yo comparto lo mismo, en realidad yo justo decía eso, ¿no? Yo mencionaba eso, la frivolidad. La frivolidad con la que se va a vivir este futuro va a ser inexplicable.
Claro, no habría ni que realizar ningún esfuerzo para realizar nada. Me compro el chip de la felicidad y soy feliz siempre. Me compro el chip del sexo y tengo sexo. Entonces, ¿ya para qué? ¿Me entiendes?
Es vivir una irrealidad. Uh-huh. Es vivir una irrealidad. Y a mí lo que me sorprende de este spot publicitario, uh-huh, es cómo inicia. Es el hombre Dios, ¿no? Seguimos en esa lucha. Deviándome un poco del tema, uh-huh, seguimos en esa lucha de quién es Dios, preguntando de quién es Dios, y todo por compararlo con una tecnología que nos va a volver cada vez más y más fríos.
Claro, es que si tú ves este spot, es que en realidad, si presentamos al hombre como el que hace su vida y con la obtención de un chip o de una memoria puede hacer lo que quieren con su vida, entonces el Dios que se conoce ahora no existiría, porque en realidad tú eres Dios, porque si estás haciendo todo ese tipo de cosas y manejando tu vida, pues eso es lo que ellos dicen, pues no, el hombre es Dios, porque el hombre puede comprar un chip y, ¿sabes algo? Es feliz, no necesita alabar a alguien o estar bien con alguien, simplemente tener el chip, ¿no es cierto?
Bueno, Fonchi está con nosotros, bienvenido Fonchi.
Sabemos que está delicado de salud, no está en la clínica en estos momentos,
nuevamente tienes este desventurado, imponderable de salud, pero bueno, de todas maneras estás ahí escuchándonos y quieres un poco unirte a la discusión. Estamos hablando acá de este tema de la virtualidad. ¿Hasta qué punto la virtualidad puede envolver al hombre y hacerlo vivir una especie de second life o segunda vida, donde todo sea aparentemente perfecto, ¿no? Un poco como en la película esta, Vanilla Sky, y Abre tus ojos.
Claro, bueno, Sandra, ante todo, las gracias por darme la oportunidad de participar. Mira, lamentablemente, yo no sabía que los tomates tenían más calcio que la leche, y bueno, suelo comer mucho tomate, y parece que eso es lo que ha generado calcificaciones en los riñones, que se han convertido en cálculos, ¿no? Pero bueno, felizmente el dolor ya está controlado, que es lo más importante, y bueno, hay que esperar a que se deshaga nada más. Una de las principales consecuencias del uso del internet y de los juegos online es que mucha gente ha llegado a vivir una doble vida, que se ha llegado a convertir pues en incluso maneras de pensar, de sentir y de actuar, ¿no?
Pero qué tanto, Fonchi, en ese asunto que estamos hablando hoy con la tecnología, al final ya permitiría que todo el mundo esté interconectado, no solamente en texto o en imágenes, sino en sentimientos, en gustos, en olores, en una sensibilidad completa, y al final simplemente diga, bueno, ¿para qué voy a vivir una vida real si puedo vivir una vida virtual a la perfección y completa, 100% sensitiva, porque el sistema va a estar metido a través de mi cabeza?
No. Así es un poco lo que pasaba también en la película Matrix, ¿no?
Sí.
Las máquinas habían logrado generar pues una realidad virtual en donde la gente estaba comiendo un producto, no estaba comiendo nada, pero se estimulaban ciertas zonas cerebrales que hacían sentir como que se estaba comiendo un pollo, ¿no?
Claro.
Sí, efectivamente la tentación podría llegar a ser de que el ser humano prefiera mil veces una realidad virtual alterna a esta realidad que es tan dura, tan poco atractiva, tan difícil, comparada con una realidad en la cual tú puedas escoger el contenido de esa vida y de pronto dedicarte a otra cosa y casarte con una mujer distinta y tener vivencias distintas, ¿no? Definitivamente debe ser mucho más atractivo.
Imagínate si el mundo al final pensara de esa manera, obviamente quienes se beneficiarían serían unos cuantos que se quedarían con las cosas de todos, ¿no? Y lo tendrían a todos prácticamente drogados, entre comillas, con la virtualidad.
Así es, así es. Ahora, no es algo, Sandro, que tú sabes mucho más de tecnología que yo, no es algo que esté muy alejado de la realidad.
No, pues ya está a la puerta, y parece que lo vamos a vivir.
Sí. Entonces, es un tema interesante y habría que analizar los aspectos éticos y morales respecto a esto, ¿no? Lamentablemente, pues, con este concepto del libre mercado, se cree que, bueno, cualquier cosa que se pueda producir y vender debe ser bienvenida y no necesariamente tiene que ser así, ¿no?
Una vez dijiste, Fonchi, en el episodio, me parece en el 73, episodio 73, decíamos que a ti te gustaría vivir una realidad virtual antes que una realidad que la misma vida.
¿Cómo
es que si se presentan acá un sistema de ese tipo, aparentemente perfecto y conectado a tu ser, que te haga ver todo como si fuera realmente la realidad, pero no es más que una escenificación? No sé si tú, pero bueno, parece que sí tú y mucha gente definitivamente lo aceptaría en algunos casos por una probada y en otros casos en forma permanente, ¿no?
Sí, lo dije y lo recuerdo perfectamente y mantengo, ¿no? O sea, si yo pudiese desconectarme de esta realidad y vivirlo en una realidad virtual, lo haría sin pensar dos veces. Porque definitivamente creo sería más difícil en esta realidad alterada que en la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y creo que el ser humano lo que busca es felicidad. Ahora, como te comentaba, habría que ver que los aspectos éticos y morales de masificar este tipo de productos, ¿no? Yo no sé hasta qué punto sea humanamente positivo que la gente deje de vivir su vida para vivir una vida virtual, y hasta qué punto sería iría en contra del mismo, porque como tú bien dices, sería una oligarquía, unos pocos los que se quedarían con el poder absoluto y todo lo demás viviríamos adormecidos, tal cual se vio en Matrix, ¿no?
Y adormecidos voluntariamente, ¿no? Al comienzo, y después ya simplemente seguiría su cola. Imagínate ahora cuánta gente que ya en el tiempo presente es prácticamente adicta al Facebook. ¿Por qué son adictos al Facebook? Porque no encuentran en la familia real lo que buscan, y pues lo encuentran a través de estas sociedades virtuales, digámoslo así, ¿no?
Es correcto. Por eso es muy fácil la seducción o el proceso de venta sería casi instantáneo y natural. No creo que habría que invertir mucho en marketing, porque esto se va a vender solo, ¿no?
Claro. Es una promoción diciéndote, dirige tu propio sueño. ¿Qué te parece, no? Con esta máquina. Pues todo el mundo comienza a comprarla, ¿no? Primero de curiosidad y después le gusta, ¿no?
Exactamente. Es así de sencillo y yo creo que y por ello mismo es peligroso, ¿no? Porque realmente pues esto sería algo que se termina masificando y haría que la gente de alguna manera por su propia libertad deje de ser libre, ¿no?
Porque claro, pues si ya tienes la felicidad ahí, ¿para qué comes? ¿Para qué viajas? ¿Para qué vas a cualquier lado? Todo lo tienes ahí y es perfecto. Puedes viajar a donde tú quieres, puedes estar con quien tú quieres.
Así es.
Y todo va a salir bien.
Claro, tú puedes pedir despertar en Egipto o en Nueva York y ya no tienes que matarte trabajando 5 años para planear un viaje, ¿no? Que te va a durar 2 semanas. Entonces, sí, yo creo que la gente diría dónde firmo, ¿no?
Claro, hasta que le encuentren sentido, ¿no? Pero fíjate, y esto ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina prácticamente.
Bueno, hola Fonchi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Qué gusto escucharte.
Hola Fonchi. Bueno, yo realmente me conmociona todo esto y no me gusta mucho la idea de tener que vivir una realidad virtual en realidad.
La realidad virtual puede estar ahí al costado. Britney Spears puede ser tu gran amiga.
Pero eso no importa en realidad. Lo importante para mí es el hecho de la realidad de tocar con mis manos y sentir a mi familia realmente. Pero quería decirles, ¿no? Probablemente esto también sea como que no para todos, porque estos dispositivos tienen un costo. La gente que lo va a poder adquirir es gente con dinero y gente clase media, me imagino, que decidan probablemente, yo creo que una vida llena más de placer, ¿no? Porque al estar ahí simplemente alimentarían su ego y sería todo placer, ¿no? No habría conciencia social, no habría solidaridad con nadie, ¿no? Porque no les interesaría en su sueño o en su realidad virtual obtener todo lo que quieren y teniendo a los demás menos que ellos, ¿no? Y realmente creo que esto crearía también trastornos. Si esa persona algún día quisiera regresar a la realidad, digamos, pues no sabría convivir con nadie, porque se ha acostumbrado todo un tiempo a hacer lo que en realidad solamente él quiere, ¿no? Porque probablemente el dinero le da ese poder. Eso no es un producto que podría adquirir cualquier persona.
Es correcto, Karen, pero ten en cuenta que en esta realidad virtual tú vas a seguir tocando a tu familia, vas a seguir conversando con tu familia. La única diferencia es que tu familia nunca te va a faltar, nunca nadie va a morir, no van a pasar por eventos traumáticos familiares. Entonces, de alguna u otra manera, no es tan loco pensar de que la gente pueda fácilmente querer vivir una realidad virtual, ¿no? Definitivamente es una cuestión que va a merecer muchísima discusión, muchísimo de qué conversar. Me parece interesantísimo, pero bueno, sobre temas éticos y morales con respecto a esto, a este inminente producto que se viene, yo creo que se va a tener que el ser humano y de pronto hasta las Naciones Unidas tener que llegar a un acuerdo, ¿no? Lamentablemente, desde el punto de vista comercial, a las empresas les va a convenir esto. porque de pronto no mucho monetariamente, sino dicen, oye, mira, si te gusta tu sueño, nos quedamos con la casa y no tienes que despertar nunca. Es más, vas a morir en tal fecha, no vas a sentir dolor, y no lo sé, va a depender de la propuesta en general, pero a mí me parece sumamente atractivo y seductor el hecho de que tú puedas al final de tu vida, de alguna manera, en algunos casos a menor edad y en algunos casos a la mitad de tu vida, encontrar la felicidad que tanto uno está buscando, ¿no? Así que ya no lo veo muy jalado de los pelos en que esto se convierta en algo masivo y en algo exitoso, ¿no?
¿Y qué tal? Capaz ya lo estamos viviendo ahorita, capaz eso es una parte de una virtualidad de alguno de nosotros, ¿no?
Bueno, en mi caso sería muy muy difícil creerlo, porque bueno, uno escogería una vida en donde todo sale bien, en donde todo sea felicidad. Sin embargo,
pero ahí es lo que me decía Karen también, ¿no? Que capaz en la dirección se escoge de esta especie de escenificación, se escogerían también algunas cosas malas para darle cierto sentido de lucha a la vida, si no sería aburrido.
Claro, cierto sentido de realismo, ¿no?
Claro, ¿no?
Pero no lo sé, en mi caso yo no hubiera preferido otro tipo de pruebas, ¿no? O vivencias que signifiquen menos dolor
para la... ¿Le reclamarías al autor?
Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Devolvería el producto.
Jochi, gracias, y esperamos la próxima semana, esperamos que ya estés mejor.
Yo estoy seguro que sí, Sandro. Muchas gracias por la comprensión y un fuerte abrazo para todos por allá.
El correo donde siempre te ubican, adk811@yahoo.es.
Correcto.
Gracias. Chao.
Hasta luego.
Bien, Fonchi estuvo con nosotros en esta virtualidad.
En este mundo virtual, en esta secundaria.
¿Y tú quieres vivir un mundo virtual?
Bueno, yo la verdad que yo insisto con mi punto de vista, la frivolidad y todo eso que llevaría a vivir una segunda vida.
Pero capaz la segunda vida es más nítida, más rica, no, más seductora.
No, yo no lo veo así.
Yo quiero que me cueste. Que...
Claro, es que eso.
Le das pues también algunos recutecos, ¿no? Para que parezca real, ¿no? Con algunos esfuerzos.
Bueno, pero no, yo creo que es mejor lo que se ve, no lo que se vive. Virtualmente, ¿no? Lo que se toca, lo táctil.
Pero que lo que es lo que se toca, ahí también puedes tocar. Capaz esto ya es parte de una virtualidad.
Bueno, no sé.
Y Sandro, ¿te imaginas que, digamos, este producto se vende y probablemente la gran mayoría de gente con dinero y gente clase media lo compra, digamos, ¿no?
Poco a poco se va abaratando, pues.
La gente que pide limosna en las calles, Sandro no lo va a poder comprar.
Pues ellos morirían.
Pero yo no, pero te sirve para imaginar el escenario.
Sí, claro.
Probablemente de un día para otro sale este programa, producto, y como el iPad que todo el mundo espera para comprarlo en la puerta y se colas, todos lo compran. Uh-huh. De un día para otro, todos son zombies, porque, o sea, todos están dentro de su casa conectados, están así, muertos, y los únicos que quedan lúcidos pues son las personas que no compraron este producto.
Sí.
Digamos, probablemente, ¿qué pasaría? ¿Estas personas que no lo compraron tomarían el poder? ¿Nos saquearían a los demás?
Podría ser.
Y digamos, habría, y tendrían, y yo creo que si yo escogería no agarrar y metería todos los, la gente que está así en una casa, los amontonaría, como sea, en otra vida no se van a dar cuenta. Y pues, de hecho, ¿no? Yo creo que tomarían el poder los otros y para ellos sería un poquito más fácil ser felices, ¿no? Con menos gente.
¿Y qué tal si es un sistema inalámbrico que directamente se mete a la cabeza de las personas? Pues simplemente de un momento a otro ya están, el asunto es impedirlo.
Ah, eso sería de recontra injusto, pues, ¿no? Porque sería, te están imponiendo algo que tal vez no quieres, porque la gran mayoría tal vez quiere, pero algunos no. Pues, ¿qué será, Sandra?
Bueno, regresamos, eso es Extremos, episodio número 163, en Sol, frecuencia primera, RTVN. Bueno, estuvo Fonchi, qué bien por él, y esperamos que se mejore. Viene Save Me con el grupo RBD en Sol, frecuencia primera. Ya viene Halloween en Sol, frecuencia primera.
From my life, luego de un...
Primavera 2011. El Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio 163, en Sol, Frecuencia Primera. Acá hay una madre que lanzó a su hija contra una combi. ¿Qué es esto? Una mujer en total estado de ebriedad lanzó a su hijo, en realidad, a su hijo a la pista con la intención, al parecer, que una unidad de transporte se acercara y la atropellara. El hecho se registró en el cruce de la prolongación Ica con la calle Ica en Huancayo. Los vecinos, al percatarse de lo que intentó hacer la mala madre, comunicaron a los serenos de la ciudad. La mujer fue llevada a la división de familia de la Policía Nacional del Perú, quien les comunicó que padecía de serios problemas y que el niño corría peligro a su lado porque podría matarlo. Sin embargo, el pequeño Brian no dejaba de abrazar a su madre. Es conmovedor, pero ¿cómo lo tiró a la pista para que lo mate?
No sé, qué mala persona. ¿Cómo puede haber hecho eso? ¿Cómo es posible? Se supone que la madre es la que te tiene en el vientre y la que tiene el nexo más fuerte con el niño, supuestamente, por todo ese tiempo que comparten y esa complicidad, y hasta la publicidad siempre lo dice, ¿no? La mamá está en todas partes. Entonces, ¿cómo es posible que una madre pierda la...
Lo tiró ahí para que lo atropelle, muere.
No lo llevó a tirar, creo que lo quería tirar, y fue ahí cuando la gente la vio con esas intenciones y cuando llamó, pues, ¿no? No sé, tal vez tenga algún problema psicológico, o fue simplemente un punto de quiebre en su vida, enloqueció en ese momento, estaba pasando por algo muy difícil, pero creo que ningún problema que pueda tener justifica ese tipo de actitud.
Mira, acá hay otro caso, una menor de 11 años en Ayacucho. Su padrastro, René Taboada Vilcanota, la violó, embarazó y luego la obligó a abortar. Todo ello con el consentimiento de la madre de la niña, quien acudió a un consultorio particular. La madre también entraba allá baile. Fue la madre de la menor quien la indujo al aborto. Bueno, pues, obviamente, pues está teniendo un hijo de su padrastro, ¿no? Para ello la llevó a la vivienda del enfermero Freddy Bermudo Media, quien es además regidor de Huanta, para que interrumpiera los 5 meses de gestación de la menor. La policía detuvo al abortero y pocos minutos después al padrastro violador, quienes serían procesados por los graves delitos. Además, se denunciará a la madre como cómplice del aborto, que parece que finalmente sí se llevó a efecto.
Claro, ella también merece eso.
Luego de un minucioso seguimiento, fue detenido el enfermero y regidor de Huanta, Freddy Bermudo Medina, acusado de practicar el aborto a una menor de 11 años en su consultorio particular. El consultorio, camuflado en el interior de su vivienda, había sido acondicionado especialmente para realizar prácticas abortivas. La sorpresa de la policía fue mayúscula cuando descubrió que la menor con 4 meses de embarazo fue inducida al aborto por su propia madre, al saber que había sido víctima de la violación de su padrastro, René Taboada Vilcanota.
El durante 4 o 5 meses esta niña pues venía siendo sometida, ¿no?, a estos ultrajes sexuales de parte del padrastro.
Agentes de la comisaría de Guanta capturaron al depravado sujeto en su centro de trabajo. Sin embargo, en la comisaría negó los cargos, dejando entrever que otro sería el violador de la niña.
Pregunten a la niña y la niña que diga la verdad, ¿no? Solo eso. No le viola, si le hubiera violado haciendo a la fuerza es violación, ¿no? Pero que me diga pues, en mi cara, ¿no?, si está hablando así.
¿Quién tiene que embarazo?
No sé, de esa parte sí, no sé. Pero la niña tal vez antes habrá tenido a alguien porque había tenido cartas de amor, así.
Según el fiscal, la madre de la menor también es cómplice del grave delito por haberla inducido al aborto.
¿Qué tal con esto, ¿eh?
Y
hay varios casos de padrastros, de padres que violan a las criaturas, y es una costumbre.
Eso es común leer ahora ese tipo de noticias, y esos son el tipo de noticias que tal vez a Fonchi y a muchas personas les haga tener esas ganas de la segunda realidad. No tenemos que ser conscientes ni de ver ese tipo de cosas que nos parecen exageradas, nos parecen jalada de los pelos, parece esto una película. ¿Cómo es posible que tengamos que existan este tipo de cosas? Y el hombre ese, te das cuenta cómo dice, no, yo no he sido, yo no lo he violado.
Yo le di cartas de amor, dice.
Sí, no, y hay una parte en la que dice, yo no le he violado, violado es obligarla, yo no le he obligado. O sea, seguramente puede incluso decir que de repente tuvieron algo y él no lo obligó, porque eso es lo que él dice, violar es obligar y yo no lo he obligado.
Ya.
¿Qué es lo que quiere decir con eso?
En la posición en que estaba de padrastro es una posición privilegiada, pues entonces en ese lugar obviamente tiene poder. No es simplemente que son dos personas que se conocieron ni nada, sino que lo tiene ahí en la casa y tiene el poder para poder hacer que la criatura haga lo que él le está ordenando. Entonces hay que ver hasta qué punto ha sido realmente obligada la criatura a tener sexo con este sujeto, ¿no?
Sí, pero ¿cómo es posible, Sandro? Supuestamente este hombre es para ser padrastro de alguien, tiene que querer a la mamá y quiere estar con la mamá, entonces...
¿Qué pasa? Que estaban los tres, ¿no? En el asunto, ¿no?
A mí lo que me indigna de este caso es lo del aborto. Yo estoy muy en contra del aborto. Pero
que no fríe. Pues la pobre criatura tiene 11 años, le van a arruinar la vida, ¿no? Y no es su culpa. Bueno, y peor todavía, si es una violación sexual.
Bueno, nadie quiere tener al hijo.
Si se demuestra que es una violación sexual de este sinvergüenza. No, pues, ¿no?
Y en los dos casos, la mamá es la que influye en todo, ¿no? Claro. Porque en el primer caso, lanzar a su hijo. A
ese no, chico, en el otro caso.
Bueno, y en el otro caso, permitir todo esto. Porque lo que están a entender ella es que está permitiendo todo esto, sí, ¿no?
No, está auspiciando el asunto.
Y no solo inducir, sino que obligó a su hija a que aborte. Ella lo obligó. Es decir, ella se enteró y en vez de... Yo creo que ahí sí lincharía al padre.
Pero recién,
¿no?
a los cinco meses ha esperado bastante. Me parece que hay mucha ignorancia ahí. Como
sí,
que recién se ha dado cuenta por la pancita, ¿no?
Ay, Dios, qué feo.
Ahora, capaz han seguido teniendo relaciones después, todavía, en fin, ¿no?
Claro, pues eso es lo que dice la persona que ha hablado en la noticia, que sí, ha inducido a la niña a tener sexo con él, la ha violado durante 4 meses.
Todo es producto de la ignorancia, pues. Las indeseadas, un total de 222 niñas, recibirán nuevos nombres en una ceremonia organizada por las autoridades en la India, después de que sus padres las nombraran simplemente como indeseadas. La ceremonia tendrá lugar en el distrito de Satara, con el ánimo de fomentar el prestigio de las niñas en la región occidental de Maharashtra, donde en la actualidad solo 881 niñas por cada 1000 niños nacen debido a los abortos selectivos y a los feticidios. En la India es notoria la preferencia por el niño. El hijo varón perpetúa el linaje, hereda la propiedad y cuida de sus padres en la vejez, mientras que en el caso de las niñas, los progenitores deben pagar una cuantiosa dote a la familia del novio. Ahí está pues la razón. Por eso es que son indeseadas, o sea, no las querían. En el distrito de Satara, las autoridades llevaron a cabo este año una investigación para saber cuántas niñas se llamaban Nakushi, es decir, indeseada. a raíz de que el oficial de salud del distrito Bagbin Pawar descubriera el nombre en una placa había 222. Lo hacen para dejar claro que no querían que su bebé fuera niña. Esta zona tiene campos muy fértiles y una industria potente. Los padres creen que los niños podrán trabajar en la tierra y ganar más dinero, afirmó Pawar desde Satara. Los casos suelen darse entre familias pobres. No suelen hacerlo con la primera hija, sino con la segunda o tercera cuando juzgan que es una carga. Según dijo a The Indian Express, el funcionario de información del distrito de Satara, UB Sowant, las niñas podrán elegir el nombre que tendrán a partir de ahora en el transcurso de la ceremonia pública el próximo, el 21, ¿no? El 21 de octubre que ya pasó. ¿Qué tal?
Como tú mismo decías, Sandro, es la ignorancia, porque esas personas creen que su hijo nace y que nace no porque nació, sino porque nace y tiene que darle ciertas cosas. O sea, para ellos es como que ya nace mujer y no, esta niña no me va a servir, como si fuera no una persona, sino como que no, no me sirve, la mato, no la deseo y le pongo todavía el nombre de indeseada.
Que no la quería.
Que no la quería, pero y me imagino que esas niñas crecen sintiendo que sus padres no las quieren, las mal, y por eso es que estas chicas luego se someten a los hombres, ¿no? con todo gusto, porque ellas están acostumbradas a eso, y eso es la ignorancia, pues, de pensar que mientras más hijos tienes, más trabajo en el campo te van a dar y todo eso, en vez de recordar o saber, porque tal vez ellos no saben que es una persona y que no tienes por qué desear tú si quieres un hijo mujer o hombre, sino que nace y tienes que quererlo así como nace, ¿no?
Muy bien. Se dice que en la famosa pintura de Leonardo da Vinci, en la última cena, pues habría aparecido un personaje más, es decir, un bebé al costado de Judas,
el santo
y un bebé que habla. ¿Cómo es esto? Vamos a apreciar esto. Esa es la pintura de la última cena de Leonardo da Vinci, universalmente conocida y reproducida, por supuesto, a lo largo del mundo, como la imagen que representa la última comida que tuvo Jesús el Cristo antes de su pasión y muerte. Pues bien, en la parte izquierda de la pintura, y eso está también, esta misma imagen está en la pintura original. Por acá tenemos, me parece, la imagen, sí, acá está. Acá tenemos la misma imagen original sacada del Museo del Louvre de la Última Cena. Se repite este mismo objeto o cosa que pareciera en efecto ser un bebé. Acá estamos apreciando esto nuevamente, vamos a presentarlo. Y sale efectivamente la imagen de esta criatura. Entonces, acá está, aparece efectivamente y no sabemos qué otra cosa puede hacer. Está encima de la mesa, es el único en su clase dentro de toda la mesa. Y pareciera ser una especie de bebé arropado. Pareciera así, efectivamente, ser un bebé hombre, por la forma. Y está arropado y sentado o mirando, ¿no? Mirando hacia alguien. Y parece que quien está mirando es a Andrés. Y acá hay otro personaje más que está detrás de Andrés y también abre la boca mirando a la criatura, al igual que Andrés, ambos sorprendidos por la criatura, que entiendo pareciera que hubiera hablado. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, yo lo veo como en realidad el cuello del discípulo, en realidad. Porque yo veo los demás cuellos y tienen el mismo modelo, ¿no? Como que largo, el cuello ondeado, y yo lo veo igual. Y
pero acá está el cuello, pues, o sea, ¿dónde está el cuello?
Así.
Fíjate, pues. Acá está este hombre, este es el discípulo, este es Judas, supuestamente. Ajá. Pero acá, adelante de Judas,
hay algo celeste, ¿no?
Está esto, pues. No, entonces no parece, ese es otro, sino eso, ¿qué cosa sería? Es una cabeza, pues.
Bueno, yo veo ahí el cuello. Lo que sí me acabo de dar cuenta, como tú me dices, Sandro, es que la ropa de Judas es verde y al otro lado es celeste.
Claro, pues, por
eso sí, digo. Eso sí es lo que llama la atención, pero igual, no sé, me
¿por qué
me
está sorprendido San Andrés, o Andrés, en ese momento el discípulo Andrés, al ver a la criatura, que por supuesto sería, si fuera la criatura,
lo está mirando a él, ¿verdad?
Está mirándole a él y al que está atrás de Andrés, que creo que es Santiago. Bueno, entonces es realmente sorprendente esa pintura. ¿Y por qué el bebé está junto a Judas? ¿No? ¿Por qué está para ese extremo la criatura? Bueno, entonces es una de las incógnitas. Se cree que podría ser el hijo de Jesús con María Magdalena.
Claro, sí, eso es lo que se especula.
La posibilidad de que sea en realidad el hijo de Jesús.
Sí, es que existe la creencia de que los caballeros templarios cuidaban del hijo, del Santo Grial, que se supone que no era en realidad un cáliz, sino que más bien era de verdad un bebé, ¿no? Eso es lo que se dice. Y como bien hablamos antes en interno, tú me contaste que, y también se sabe, ¿no?, que antes, cuando uno expresaba lo que sentía, pues de frente te calumniaban, ¿no? Te decían que estabas loco, que eras un satánico, cosas así, y te trataban mal. Entonces probablemente es por eso que Da Vinci decidió ponerlo así de manera asolapada, este niño, ¿no? Que en realidad es un poquito deforme, no se ve muy bien. Pero sí, lo curioso es que la ropa de Judas es de otro color y este bultito se ve celeste, pues es un color que nadie tiene la ropa del color de esa vestimenta, ¿no? Entonces sí, ahí sí podría ser un niño, ¿no? Pero en realidad es se puede interpretar como que en realidad es su cuello también, ¿no? Si no fuera porque la vestimenta tiene otro color.
Sería el número 14 dentro de la mesa, ¿no? Porque se supone que Jesús, el Cristo, es el 13. Y la criatura sería el 14. Son los 12 apóstoles, supuestamente los 12 apóstoles, aunque dicen que este apóstol en realidad era María Magdalena, ¿no? Que estaba más a la diestra de Jesús el Cristo. En fin, vamos a ver qué es lo que se habla. Y esta es una investigación reciente, que es que comienzan a salir pues estas informaciones. Y por supuesto en la red la gente comenta y dice sobre este asunto. Pero lo bueno es que tenemos la información acá como para poderla ver nosotros mismos y sacar nuestras propias conclusiones. Ahora, acá hay otro material también que llega sobre el particular, que también es interesante ver cómo Leonardo da Vinci conocía grandemente el manejo de la matemática dentro de sus obras y podía hacer que el reflejo de estas, a partir del reflejo de su propia imagen, salgan otras. Y eso, por supuesto, sin haber tenido Adobe Photoshop ni nada de eso en aquella época tan pretérita. Entonces acá vemos que la superposición de la imagen aparecen otras, ¿no? Entonces con la superposición de cada de los dos lados de una mitad del rostro con la otra puede llegar a salir un rostro viendo de frente, y esto es un recurrente en diversas obras de Da Vinci. Acá estamos apreciando varias de sus obras donde ocurre la misma figura cuando se hace el proceso del reflejo, donde al final se ve un rostro que en realidad en el original estaba mirando para un costado, se ve al final mirando de frente, y esto por la gran simetría matemáticamente calculada que tuvo este personaje al realizar sus obras. ¿Qué tal?
Bueno, la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Y cada cosa que se descubre de las pinturas de Da Vinci sigue impresionando más. Pero al mundo, ¿no?
Este hombre era un genio, ¿eh?
La verdad que sí.
¿Cómo podía medir de tal manera las cosas? Realmente adelantado su tiempo y no necesitó Photoshop, no necesitó nada. Acá también estamos apreciando la famosa Gioconda, la Mona Lisa, donde la figura del reflejo también es recurrente, ¿no? Al final el personaje puede mirar de frente en vez de mirar del costado. Entonces, acá también se da esta figura en otra de sus obras famosas. Y el personaje también puede llegar a mirar de frente.
Wow, qué increíble cómo a pesar del tiempo que ya tienen las obras de Da Vinci, todavía se pueda seguir encontrando más particularidades. Aún a pesar de que ya, digamos, sus obras serían ya de bastante tiempo, ¿no?
Son clásicas, pero no solamente clásicas por su estética, sino también clásicas por estas cosas. O sea, completamente adelantadas a su tiempo para poder encontrar ese tipo de avances que difícilmente hoy pueden inclusive hacerse.
También puede existir la probabilidad de que Da Vinci pues simplemente pintaba dejando su corazón hacerlo, y más bien y él ni siquiera sabía las grandes cosas que se podrían conseguir luego de su arte.
Todas las cosas que soñó Da Vinci también.
Claro.
Soñó con el helicóptero, con tantas cosas, imagínate, faltaban todavía como 500 años. Por wow. Eso, un hombre completamente adelantado a su tiempo. Vamos a
¿Sería regresar. Da Vinci un viajero del tiempo también?
Puede ser.
Podría ser.
¿Quién sabe? Regresamos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera, y vamos con lo último del programa. Mientras Ana Rosa goza en Trujillo de sus presentaciones y amenaza de estar apareciendo nuevamente en la serie Al Fondo de Sitio esta semana. Muy bien, volvemos en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Viene, si tenemos ese tema que nos han pedido que lo pongamos, no nos hemos olvidado. Y este es el conjunto Boss Bass, y estamos ya a 2 meses de la Navidad 2011. Y viene este conjunto con Ven a mi casa esta Navidad. Esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que en nuestra mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Tú qué recuerdas? Quizá tus padres o un hijo que no está. Quiero que sepas en esta noche ellos se acompañarán. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2011. Más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Y se acabó el programa. Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio número 163 en Sol, Frecuencia Primera RTVN. Y Alexis ahora está con nosotros nuevamente.
Bueno, gracias por la invitación, por darme esta oportunidad de estar acá junto a ustedes. Le he pasado bien, aunque he estado bastante tímido y callado, pero para mí ha sido una experiencia muy bonita, la verdad.
Sí, sigue hablando.
Y bueno, nada,
cuéntanos sobre ti, Alexis.
A ver, entrevista.
Sobre tus proyectos, Alexis.
¿Sobre mí?
Claro. ¿Qué es lo que te gusta hacer?
Bueno,
por cierto, debo mencionar que hoy Karen está una lora, lo cual me parece muy bien.
Yeah.
Por fin.
Sí, bueno, a ver, ¿sobre qué música escucho? El rock, me encanta el rock. Adoro escuchar Radiohead, Coldplay, en fin, soy bastante variado en ese tema, ¿no?
¿Y en tu tiempo libre, Alexis, aparte de escuchar música, qué más te gusta hacer?
Leo bastante. Me gusta leer bastante, seguro por eso, esa característica en sí misma que tengo un poco. Y aparte de leer, bueno, me encanta el teatro, y eso es lo que exactamente haré el próximo año, ¿no? Acabo de reunir un grupo, el grupo de teatro se llama Voz y Alma, y vamos a estar presentando obras de William Tennyson, como Un tranvía llamado Deseo, una de ganador del premio Nobel, Harold Pinter, El amante, que es una obra muy intensa, y así, ¿no? Y una obra de ballet, que la escribí yo.
¡Ay, mira!
Sí, va a estar muy bonita, ya tengo fecha fija para esa obra en abril, y bueno, estoy agradecido con Dios y con todo, porque estoy acompañado de grandes artistas como Maricielo, va a estar Camila McLennan en la parte de teatro, y luego en la parte esta de ballet van a estar Raúl Romero Valle, que le mando un saludo, si es que me llega a escuchar, que es un gran coreógrafo, un gran bailarín, que ahorita está trabajando en la academia, uh-huh. Y va a estar también Milagro Lareto Arce, que nos está representando en un campeonato mundial de ballet, uh-huh. Y bueno, en fin, estoy muy agradecido por eso, y esos son más que todo mis gustos y sabores, ¿no?
Así que entonces podemos decir que vamos a oír de ti en el ámbito mucho de escribir, ¿te gusta? ¿Tú quieres ser escritor?
Sí, quiero ser escritor. Bueno, estoy ahorita trabajando en, ¿cómo se llama? Una novela, uh-huh. Y salió en revistas, pero nada todavía tan fuerte en el tema del...
Ah, pero igual, cuéntanos de tu novela, más o menos, ¿qué trata o ya qué es lo que has avanzado con
bueno,
ella?
Bueno, sobre el tema de la novela se me hace muy curiosa, ¿no? Porque en realidad yo tengo muchas ideas, uh-huh. Bastantes ideas, y a veces me complico mucho porque... Me paso escribiendo ideas, y a veces no puedo concretarlas, ¿no? Y me lleno de tantas ideas que me quedo ahí, ¿no? En ese espacio, en mi mundo, y tengo que ver madurar en esa parte, ¿no?
¿Y tu novela que me dices que ya la han publicado en ciertas revistas?
No, cuentos, esos son cuentos.
Son tus cuentos, y más o menos un cuento el que más te haya gustado hasta ahora que has escrito y que ha sido publicado ya.
Me gustó mucho A Sangre Fría. Que bueno, que el título lo tomé de una novela de Capote, uh-huh. Pero en fin, me gustó por lo que escribí, hablaba de un asesino y en fin, algo serial. Me gusta bastante lo policial, ¿no? Lo policial, pero me gustan todos los temas. Pero
comentabas Alexis que querías conocer a Ana Rosa. Bueno, Ana Rosa estaba nuevamente acá al aire con nosotros, dice que había unos inconvenientes ahí en Trujillo, pero bueno, de todas maneras está con nosotros y está en la línea. Adelante, Ana Rosa.
Hola, sí, estoy acá de nuevo.
Acá está, te presento a Alexis.
¿Cómo estás?
Hola,
Alexis Uriol.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Mucho
¿cómo están
gusto.
Por allá?
Todo bien, encantado de estar acá. ¿Qué tal, sí, por allá? ¿Qué tal todo por allá?
Sí, ya terminamos la presentación.
Bueno, Alexis dice que es que también le gusta el teatro como tú. A ver, comparte un poquito.
Hola, Alexis, cuenta.
Bueno, el próximo año voy a estar dirigiendo unas obras Y nada, me encanta el teatro y voy a estar haciendo una obra de ballet también, ¿no? Algo variado.
¿Una obra dónde?
Una pieza de ballet.
Ah, una pieza de ballet, qué bacán.
Sí, aparte de unas obras. Sí, sí, sí. Y aparte unas obras, no sé si habrás escuchado de William Tennyson.
¿De William Tennyson?
Sí, Un tranvía llamado Deseo.
Ya, claro.
Ya, voy a estar haciendo esa obra con Maricielo Efio, va a estar Camila McLennan. Y hemos conformado un grupo de teatro llamado Voz y Alma, ¿no?
Ya.
Y bueno, qué bonito. Para contarte un poco, ¿no?
Tal vez puedan ayudarse entre los dos, ¿no?
Sí, sería bonito, sería bonito.
Me escuchó.
No, sería bonito, dice. Que a ver si te conocen y pueden intercambiar ideas al respecto.
Ah, claro. Claro, sería genial. La que no escuchaba, se escucha un poco lejos.
Sí, puedes hablar.
Eres también actriz, me pareció que me contaste.
Claro, es Ana Rosa Lindo, por favor. Por favor.
Karen está acá en tu trono, Ana Rosa, y está defendiéndote muy bien, ¿eh? Ha estado hoy día como una lora, sí.
Ay, ya, me parece bien, parece bien.
Perdóname, pero es que a veces solo me encapsulo con algunas personas que conozco por ahí, no veo más allá de lo evidente, ¿no? Bueno, sería bonito conocerte y al mismo tiempo ver si en algún momento podemos hacer una obra juntos, ¿no? Trabajar juntos.
Ah, ya, claro. Se puede conversar.
Sí, claro, se puede conversar eso, ¿no?
Ya, bueno, así Ana Rosa ya está ya con manager, ya con representante. Wow. Ya, qué sobrada
que no. Si tú eres el número grande. Okay.
Bueno.
¿Qué están terminando el programa?
Ya estamos acabando ya.
Oh, bueno,
espero
estar la otra
semana.
Ok,
listo. Chao.
Chao, saludos.
Cuídate, ha sido un gusto.
Bye, bye.
Muy bien, y acá Ana Rosa nos pone por el internet también su rostro para que la identifique. Muy bien. Ok, gracias Alexis por estar con nosotros en el programa y hasta la próxima semana en Extremos.
Gracias a ustedes, me despido. Y bueno, sigan sigan con nosotros siempre. Van a intentar dar lo mejor acá Karen y
Sandro.
Bueno, Sandro. Y gracias, ¿no? Gracias y me despido, ¿no?
Bueno, siempre es un placer acompañarlos. Muchas gracias por escucharme, por tolerarme estas 2 horas con 40 minutos. Un gran abrazo, la mejor semana para ustedes. Adiós.
Oh, antes de irme, ¿verdad? Siempre estoy abriendo, cerrando el programa. La Asociación de Exalumnos del Colegio San Julián de Barranco están reiterando su invitación para poder asistir a al almuerzo con los exalumnos. Había reunión de exalumnos con este colegio, que ya no existe el colegio físicamente, pero de todas maneras hay los exalumnos y el sentimiento por este colegio, dirigido en su momento por el famoso historiador ya fallecido Gustavo Pons Musso. Muy bien, acá hay una cuenta del Banco BBVA, Banco Continental, para depositar 50 nuevos soles si desean asistir a ese almuerzo, reunión de exalumnos, entre paréntesis, juerga, que va a haber, y en la cuenta es 00110486-02-00062551. La cuenta es de Darío Moscoso Pastor. Pastor se llamaba este hombrecito. Bueno, en fin. No, pero ya sabemos que él es a bromas, así que no podemos hacer bromas con don Darío Moscoso. Gracias por estar en Extremos. Hasta la próxima semana en Sol, Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2011. Escriba Extremos@frecuenciaprimera.org.